Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Pasa un minuto de las 6 de la tarde de este jueves 19 de enero aquí en Radio Enlace, emisora comunitaria, asociativa, participativa, sin ánimo de lucro, sin publicidad, que hay veces que pongo las radios comerciales y es insufrible, ¿eh? Hablan un minuto y tienen tres de publicidad a continuación. Bueno, pues aquí no tenemos publicidad más que estas cuñas que ponemos propias de hacer programas en la radio, de que nos ayuden, que esto lo tenemos que mantener también entre todos y todas. Esto es lo que es una radio comunitaria. No hay empresarios detrás, no hay administraciones públicas detrás. Y esto lo mantenemos desde hace ya más de 33 años entre unos cuantos y unas cuantas. Bueno, hoy tenemos un programa especial. No va a ser de una hora, que es lo habitual, de 6 a 7. Hoy vamos a estar hasta las 8. Los compañeros del programa Restos y Despojos, que emiten normalmente los jueves de 7 a 8, nos han cedido su hora porque tenemos un montón de cosas que contarles, especialmente ese encierro que ha comenzado esta mañana, este mismo jueves, en la Asociación Vecinal de Manoteras, en Hortaleza. Único encierro de médicos, médicas y pediatras de momento que hay en toda la Comunidad de Madrid, y es en Hortaleza, por algo será, este distrito tan combativo. Y como digo, vamos a hacer un programa especial por varias razones. Primero, porque tengo un montón de grabaciones que hemos hecho esta mañana, pero voy a empezar con una que hicimos el pasado martes por la noche, porque fue el pasado martes cuando se conoció este encierro, cuando vinieron médicos y médicas a reunirse con la Asociación Vecinal, no solo de Manoteras, sino de otros colectivos de Hortaleza también, para confirmar que este jueves empezaba el encierro. Y tuvimos la suerte de que Juan Cruz, que es compañero de aquí de Radio Enlace, de Hortaleza Periódico Vecinal y de la Asociación Vecinal de Manoteras, que es lo que nos suele pasar, que te metes en un jardín y acabas en 17 al final, pues nos trajo aquí al estudio de la radio a uno de los médicos que están liderando este encierro. Si no recuerdo mal, él es Alfonso López García de Viezma, que estaba buscando su nombre, que es un poco complicado, que también estaba esta mañana en el inicio del encierro. Bueno, pues con ellos, con Juan y con Alfonso, estuvimos hablando el martes pasado por la noche en el programa Voces de los Barrios. Vamos a rescatar esa conversación, que dura como 25 minutos, pero que no tiene desperdicio. Y después, además, esa conversación nos sirve un poco para saber qué es lo que se habló el pasado martes, cómo se han planteado este encierro, qué aporta también la Asociación Vecinal, qué piden los médicos y médicas y pediatras a la ciudadanía. Así que, ya digo, programa especial hoy de 2 horas de duración. También, lógicamente, vamos a escuchar, porque además ha sido muy emotivo, ¿eh?, lo que ha pasado esta mañana en el inicio del encierro. He tenido la suerte, por ejemplo, de hablar con una persona a la que últimamente admiro mucho, que es Ángela Hernández, esta portavoz del comité de huelga y de esa asociación que es Summit, de médicos, que llevan negociando con la Comunidad de Madrid pues desde hace, iba a decir 2 meses, pero es que los problemas vienen desde hace años. Y mira, ha tenido el detalle de acercarse, aunque no quería, me ha dicho, es que yo no quiero hablar, no quiero protagonismo, porque el protagonismo lo tienen que tener las personas que se van a encerrar. Pero hemos podido hablar con ella. Si recuerdan, hace pocas semanas estuvimos hablando con otra médica de aquí de Hortaleza, del Centro de Salud Monóvar, que está al lado de la Asociación Vecinal de Manoteras, andando debe haber 2 minutos o menos entre el Centro de Salud y la Asociación Vecinal. Y estuvimos hablando, si se acuerdan, con la médica, está colgado el programa, lógicamente, como todos, en nuestro canal de ivox.com y ivox.com, con la médica Yolanda Canellas. Bueno, pues resulta que estábamos allí, que por cierto han venido un montón de medios de comunicación, ha tenido una repercusión de ámbito nacional lo que está pasando en Manoteras, porque ha salido La Sexta, ha salido en Televisión Española, no me ha dado tiempo de ver periódicos, y sé que en cadenas también de ámbito estatal ha salido la noticia. Bueno, el caso es que Yolanda Canellas resulta que ha ido hoy, lógicamente, a apoyar a sus compañeros, y hemos conocido allí mismo que deja de ser médica en la Comunidad de Madrid porque no puede más. Yo cuando la entrevisté hace 3 o 4 semanas no sabía que había estado de baja, no me lo comentó. Y bueno, y resulta que hoy ha ido allí para colgar su bata y colgar el cartel que hizo su hija reivindicando la sanidad pública. Con los aplausos de sus compañeros y compañeras. Bueno, ha sido todo, la verdad, hoy muy emotivo. Ha ido vecindario de Manoteras y de otros barrios de Hortaleza a apoyar a estos médicos y médicas. A las 8 de esta tarde hay convocado un aplauso, no solo ahí en Manoteras, sino retomar los aplausos como se hacía durante la pandemia a todas esas personas que nos atendían en hospitales, en supermercados, en todas estas cosas que se declararon servicios esenciales durante la pandemia y que seguían trabajando. Así que bueno, lo vamos a escuchar todo en estas, vamos a decir, hora y media o hora y 40 minutos, porque quiero reservar unos 20 minutos porque hay muchas más cosas en la zona norte de la capital. Sin ir más lejos, este viernes, mañana mismo y el sábado se va a cortar totalmente al tráfico la carretera de Colmenar, la M607, en sentido salida y entrada en Madrid, por la sustitución de una pasarela peatonal junto al Hospital Ramón y Cajal. Así que luego contaremos todo lo que va a significar este corte de este fin de semana. También destacar que desde ayer, desde este miércoles, Verónica Forqué tiene ya a su nombre unos jardines en el distrito de Chamartín. También tenemos que la plataforma Liebre por Gato, que agrupa asociaciones vecinales, culturales y patrimonialistas madrileñas, ha expresado su sorpresa, decepción e indignación ante la negativa de la Comunidad de Madrid a declarar como bien de interés cultural la antigua fábrica de Clesa en el distrito de Fuencarral el Pardo. Tenemos también que Más Madrid ha denunciado algo que les contaba la semana pasada, los contratos a dedo otra vez que ha hecho el PP de Ayuso en el Hospital Enfermera Isabel Zendal en Valdebebas. Tenemos algo positivo, el Hospital Ramón y Cajal ha estrenado su nueva planta de psiquiatría tras una inversión de 2,4 millones de euros. Como siempre, tenemos muchas convocatorias en Chamartín, en Hortaleza sobre todo, tenemos unas cuantas para este fin de semana de todo tipo, también para la semana que viene. Tenemos este viernes en el barrio del Pilar también un acto titulado Reflexionando sobre la represión. Así que bueno, tenemos, menos mal que nos han dejado su hora los compañeros de Restos y Despojos, así que hasta las 8 vamos a estar hoy aquí en el enlace informativo de forma excepcional. Recuerdo que este programa lo hacemos los jueves en directo, normalmente de 6 a 7, hoy de 6 a 8. Lo repetimos al día siguiente hacia las 8 de la mañana, que este viernes será a las 7, de 7 a 9, en vez de 8 a 9. También el sábado se suele repetir a primera hora de la mañana y yo creo que este vamos a... Bueno, por supuesto lo colgaremos en nuestro canal de iVoox, que les decía, en Radio Enlace, en el canal de ivoox.com. Y por redes sociales, en nuestro Facebook y Twitter. Así que por ahí lo pueden pillar en cuanto lo colguemos, que yo creo que lo colgaré este viernes, si no me da tiempo hoy, que me temo que no. Empezamos ya. Comenzamos con la entrevista que les decía que hacíamos el martes por la noche. Vinieron en directo porque la reunión, que en principio iba a ser cortita, a las 7:30, debido a la cantidad de personas que fueron al final a la Asociación Vecinal de Manoteras, pues en principio iba a ser como de 7:30 a 8:15. Al final les tuve que llamar, oye, que tenemos la entrevista concertada y que aquí no ha llegado nadie. Llegaron con la hora pegada y al final pudimos hacer la entrevista a las 10. Es una entrevista un poquito amplia, pero necesaria. Y luego nos vamos a lo que ha pasado esta mañana, que ha sido, ya digo, muy emotivo, pero la entrevista del martes nos sirve para contextualizar todo lo que viene pasando, lo que ha pasado hoy y lo que va a seguir pasando en los próximos días en Manoteras. Ya tenemos aquí no solo a Alfonso García López de Viezma, que es el médico, es médico, ¿no? Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás?
Sí, tal, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Helado de frío, pero muy bien.
¿Helado de frío? ¿Hace frío en la asociación de Manoteras o qué?
No, ha hecho frío en la avenida de la asociación hasta aquí.
No, pero llevaba el calor metido en el cuerpo, así que perfecto.
Esta voz que escuchamos es la de Juan Cruz, compañero aquí de Radio Enlace, miembro de la Asociación Vecinal de Manoteras, que vais a coger, Juan, el encierro de médicos, médicas y pediatras desde este jueves, ¿no?
Bueno, pues sí, es una iniciativa que ha surgido pues hace nada, el mismo viernes, una de las doctoras de nuestro centro próxima se puso en contacto. Oye, que mira, esta situación después de las Navidades es ya imposible de mantener, tenemos que hacer algo realmente serio y necesitamos estar con los pacientes, el apoyo de nuestros pacientes. Y claro, pues, ¿qué le vas a decir? Que venga, vamos a escucharos y vamos a daros todo el apoyo que podamos.
Voy con Alfonso. Alfonso, ¿por qué Manoteras? Porque os lo han ofrecido por esa médica que dice Juan que tomó la iniciativa.
Sí, Manoteras, porque sabemos que, bueno, ya lo conocíamos, porque esta doctora que trabaja en el centro de salud de
Monóvar.
Monóvar, sí, perdón. En el centro de salud de Monóvar es muy activa, tiene mucha colaboración con esta asociación, ha hecho muchísimas cosas, han hecho pancartas, están en la calle con los pacientes, con los vecinos, y tiene muy buena relación y hace muchas actividades. Entonces, pues ella, esta doctora, la que nos dijo, tenemos aquí una asociación muy potente, que trabaja mucho con nosotros, que está muy a favor, hay una relación muy buena pacientes médicos, y esta asociación, seguro que en cuanto le digáis lo que queréis hacer, os va a abrir las puertas de su casa para que los médicos os podáis encerrar en la casa de los pacientes.
Iba a preguntaros el nombre de esta médica, pero casi mejor no lo hago, porque he visto que a otra doctora, a ver si encuentro su nombre, Mar Nogueral, puede ser, le han metido 10 meses de sanción de empleo y sueldo. Entiendo que por protestar contra el gobierno, iba a decir bolivariano, de Ayuso, porque claro, ya defendía libertad o comunismo, como no hay libertad porque la han sancionado, entiendo que es comunista.
Bueno, te aclaro que hoy concretamente esta misma tarde ha salido una cautelarísima que ha presentado su abogado, y ayer había recibido la notificación de que mañana estaba ya expedientada 10 meses de empleo y sueldo, perdiendo su plaza por defender la atención primaria y por ser una activista y una luchadora de la atención primaria, y hoy su abogado ha presentado una cautelarísima para que esto quede en stand-by, y le han comunicado que se la aceptan, con lo cual, por el momento, mañana puede trabajar esta doctora.
Victoria, primera victoria.
Primera victoria en los juzgados, que es lo que hay que hacer, ganar en los juzgados.
Sí, porque está visto que con la huelga no llevamos, que son 8 semanas,
sí, Alfonso. No, sí, son 8 o son 7 semanas ya con la huelga indefinida, enorme. Jamás ha habido esta unión, jamás ha habido esta colaboración. Era impensable que los médicos de familia y pediatras, no muy activos en el sistema de huelgas, y bueno, ya sabéis que los médicos somos un poco ahí, nos cuesta.
Hostelidad incluso de gente de derechas, mucha
pues sí,
gente.
Sí, mucho.
Y por eso, porque como ahora se llaman comunistas, pues se nos debe llamar la atención.
Y que esté esa huelga durante tantísimo tiempo y que se mantenga, es un éxito tremendo, un éxito tremendo.
Juan, ¿cómo ha sido la reunión este martes ahí en la asociación? Porque en principio me dice Alfonso, bueno, será una hora como mucho. Y
No, y podría ser más, pero efectivamente había que cortar porque ya había bastantes elementos muy concretos. Ha habido una treintena de personas, pero tengo que decir una cosa importante, no es Manoteras, es todo Hortaleza, porque hemos tenido con nosotros a la mesa de sanidad de Hortaleza, ha venido gente de la Unión, de otras zonas del distrito, también para apoyar. Y de hecho hay que decir que incluso de otras asociaciones que querían que pues ese encierro se produjera ahí, pues bueno, nos lo han hecho saber. Hay apoyo de todo Hortaleza y por tanto, pues bueno, ha habido una treintena de personas para empezar a saber qué es lo que podemos, en qué podemos ayudarles. Han salido muchas ideas a partir de ya. Hay ahora mismo una comisión, mini comisión, que va a enlazar médicos con pues pacientes, ciudadanos, y eso ya está ahora mismo trabajando. Para el jueves, a las 11 de la mañana, ya va a haber pues una recepción como debe ser, una recepción que además que esperemos que, ¿verdad, Alfonso?, tenga una repercusión que vaya más allá de las fronteras. De las fronteras me refiero de la península ibérica.
Ojalá, ojalá. Porque,
Alfonso, una de las dudas que tengo yo es, ¿el encierro de Manoteras es el único encierro que va a haber en toda la Comunidad de Madrid?
No, a ver, empezamos nosotros. Esto ha surgido por una serie de médicos de la Dirección Asistencial Este, que es esta nuestra, donde hemos pensado que, lo que tú decías, la huelga va siendo indefinida, la huelga es muy difícil de mantener económicamente por un lado y psicológicamente, porque hay muchos profesionales que no están aguantando esta presión por sus pacientes, por muchas cosas, y la huelga va teniendo cada día menos seguimiento, entre otras, más o menos. Y ya la consejería se encarga claramente de decir todos los días el tanto por ciento tan ridículo que dicen que somos. Pero la huelga hay que mantenerla, porque la huelga es el escenario donde se representa la miseria de la primaria. La huelga es el teatro.
Iba a decir que además el Colegio de Médicos no ayuda mucho a los
médicos.
No,
bueno, no hemos tenido mucho... sí, pasemos un tupido velo.
Mucho boicot.
Entonces, la huelga es como un teatro donde se representa una función, y antes se representaba todos los días, luego se representa días alternos, y luego un domingo, el domingo. Pero si la gente quiere ver esa obra de teatro, va el domingo y la ve. La huelga tiene que seguir. El escenario de esa miseria de la primaria es la huelga. La huelga tiene que seguir, pero tiene que tener algo más que apoye la huelga. ¿Y qué es lo que puede hacer? Concentraciones, manifestaciones, encierros. Y dentro de eso, que es fundamental, la colaboración con los pacientes. Si los pacientes están unidos con los médicos y los médicos con los pacientes, esa relación médico-paciente es maravillosa. Y eso da una fuerza tremenda, y eso tiene que hacer pensar a la consejería y a la administración.
Lo que pasa es que iba a decir, Alfonso, que ese apoyo vecinal, ciudadano, lo tenéis desde hace meses, ¿no?
Por supuesto. Estamos... Sí, sí. No. Los pacientes, además, hemos recogido... Estamos recogiendo firmas en los centros de salud para apoyar. Llevamos más de 150.000 firmas recogidas de pacientes. Los pacientes están con nosotros. Los pacientes nos dicen que hemos tardado mucho tiempo en hacerlo. Los pacientes nos dicen que no dejemos la huelga con lo que estamos consiguiendo, que esto es histórico, que estamos luchando por la atención primaria, por la pediatría y por la familia, medicina de familia, que no desaparezca. Si desaparecemos, los pacientes se quedan sin médicos. Entonces, claro que están con nosotros y le sentimos su apoyo, su calor. Y la unión pacientes-médicos es algo maravilloso.
Hoy me contaba una paciente, que es presidenta de una asociación vecinal de Barajas, que les han retirado las hojas de firmas de la puerta del centro de salud y que ahora tienes, para poder firmar, tienes que meterte directamente en la consulta de tu médico-médica, porque ahí es donde están las hojas. No se puede ir a firmar, digamos, un ciudadano de a pie.
Claro, pues todos los boicots que pueda hacer la administración para que esto no salga adelante, lo harán. Como han quitado los carteles de los sitios, como no dejan publicidad, como no dejan entrevistas, como no dejan nada. O sea, es decir, favorecer nada a la sanidad y a los médicos.
De hecho, entiendo que el encierro es en la asociación vecinal porque no dejan hacerlo en el centro de salud de Monóvar.
Hombre, hace tiempo, cuando estábamos en plena huelga, se hizo una idea, que era hacer las noches blancas, que era que por todas las direcciones asistenciales de Madrid, uno o dos centros piloto iba a unirse los médicos con los pacientes en el centro de salud. Ya teníamos todo preparado, ya se había hablado todo, ya nos íbamos a quedar en los centros a las 9 de la noche, que es cuando cierra el centro, y recibimos una hora antes una notificación de la dirección de la Gerencia de Atención Primaria prohibiéndonos quedar en los centros porque decían que los centros a las 9 de la noche se cierran porque desaparece la actividad asistencial. ¿Y qué pasó? Que nos quedamos en la calle, las de frío, con los pacientes. Luego, evidentemente, nuestra casa, que es nuestros trabajadores, nuestro empresario, el que nos contrata y el que nos paga, no está con nosotros, nos boicotea y nos impide hacer reuniones. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Salir fuera. Colegio de médicos, pues ya hemos visto lo que ha pasado. Centro de salud, que es nuestra casa donde trabajamos, tampoco. ¿Qué buscamos? Podía ser una iglesia, se habló, pues también podía ser. Pero ¿cuál es el mejor sitio para reunirnos? Con los vecinos. Los vecinos nos abren sus casas. Los vecinos nos dejan sus casas para dormir, para comer, para estar. Es como si tú me invitas a tu casa a comer. Yo me siento invitado por mis vecinos, que son mis pacientes. Y eso no lo podemos olvidar. Esa relación va a ser maravillosa. Y esa relación duele, escuece y hará pensar, supongo yo, a la administración. Que los pacientes estén con los médicos.
Juan, ibas a decir algo, creo.
Bueno, sí, te quería recordar aquella noche que íbamos a ir precisamente a Monóvar a hablar, a preguntar.
Íbamos a ir y fuimos.
Y llegamos y estuvimos como 2 horas y media
en la calle,
muertos de frío, escuchando pues cómo distintos facultativos nos comentaban las situaciones. Y es que, claro, el gran problema es que sí se sabe qué es lo que está ocurriendo de puertas adentro. Esta consejería lo tiene muy muy crudo. Por eso nos cerró las puertas, nos impidió escuchar a nuestros médicos y bueno, pues al final pues vamos a escucharles, vamos a poner no solo la oreja, vamos a poner también altavoces, porque queremos compartir con todo el distrito, con todo Madrid, y que evidentemente, pues ya la FRAM está al tanto, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, evidentemente este ejemplo, este modelo, pues se reproduzca como hongos, que rápidamente, pues en otras zonas, pues que están también luchando por la sanidad pública, sí, sí, bueno, por el derecho a la salud, pues bueno, lo podamos ver.
Claro, nosotros es que me preguntabas antes, hemos empezado nosotros porque se nos ha ocurrido una serie de médicos hacerlo y hacerlo en la red vecinal. Lo que pretendemos es que esto se extienda a todo Madrid, que en todas las direcciones asistenciales de Madrid los médicos se pongan a hacer esto, hablen con sus asociaciones vecinales y consigan tener una asociación vecinal como la que tenemos ahora nosotros en Manoteras, donde se pueden encerrar. De forma que este encierro, que va a ser indefinido mañana, tarde y noche,
jolín,
con turnos de 8 a 3, con turno de 3 a 10 de la noche y con turno de noche, se extienda por todo Madrid y en cada dirección asistencial haya una asociación vecinal con los vecinos y con los médicos encerrados. Porque los médicos que van a estar ahí son todos médicos trabajadores, que quiero que quede bien claro. Son médicos que a lo mejor trabajan de 8 a 3 y a las 3 se van a encerrarse al centro de salud, al centro vecinal. O trabajan por la tarde y van por la mañana. No son médicos sindicalistas, no son médicos liberados, no son médicos rojos, no son médicos políticos, no son médicos que hemos sido acusados terriblemente por la consejería. Somos médicos que trabajamos y que en nuestro tiempo libre nos encerramos para protestar. Y se va a conseguir una unión con los pacientes, porque ahí vamos a hacer reuniones. Ya se está valorando por los grupos de comisión que esta tarde hemos tenido, que agradezco profundamente a las 35 personas que han estado, pues nos han recibido como se recibe a un amigo. Como yo recibiría a un amigo y le invitaría a un café. Nos hemos sentido muy bien tratados, comprendidos, respetados, y están a nuestro favor. Y se van a hacer, o podemos hacer, actividades dentro de nuestros encierros. Pueden venir los pacientes que serán invitados a venir a hablar con nosotros, a enterarse, a que nos pregunten, a que les contemos la verdad. Sus médicos, que nos conocen, que nos quieren y que nos aplauden.
De momento, Juan, del barrio del que se habla es de Manoteras. No sé si tenéis una sensación de que todos los medios de comunicación van a tener que venir este jueves por la mañana a esa especie de presentación del encierro que se va a hacer a las 11.
Pues va a ser así. Y de hecho ya hay medios que han confirmado. Medios importantes en cuanto a su difusión
más que Radio
territorial.
Enlace, incluso.
Digo territorial.
ya, es
no,
broma.
Radio Enlace ya sabemos que es nuestro broma. Corazón vital. Y bueno, pues ya hay actos que se les puede ya comentar a la gente. El jueves a las 11, por favor, pues ahí en la Socio de Manoteras, que eso está en Cuevas de Almanzora 46 posterior, dando la vuelta, ¿no? En lo que es ese edificio, el 46. Y ya se ha acordado pues que a las 8 también va a haber pues un encuentro
de la tarde.
Sí.
El jueves.
Sí, sí. A las 8, pues en cierta medida es una hora en la que a algunos les recuerda momentos de apoyo mutuo.
Aplausos.
Importantes, y a otros les recuerda que ya han vuelto al barrio y por tanto es más fácil acercarse. Así que esto sí que es una propuesta que desde ya en la Socio de Manoteras a las 8 de la tarde, quien no pueda ir por la mañana, pero en cualquier momento, en cualquier momento, porque es que van a ser las 24 horas de cada día las que van a estar ahí, tendrán, Juan, que dormir un poquito.
Te iba a decir que la asociación no es muy grande, ¿no? Como quiera irse a dormir allí 50 personas, no entra.
No, en principio pretendemos que sea un número, hemos creído oportuno, como máximo 10 médicos.
¿Por turno?
Por turno, 10 por la mañana, por la tarde y por la noche, 10 médicos, efectivamente. Y estar allí a disposición de los pacientes. a disposición de los pacientes para que vengan, para que nos conozcan, hagamos reuniones. A las 8 de la noche se está planteando, ¿verdad?, de poder hacer ya una cosa como definitiva, como una zona de encuentro para que le vengan a las 8 de la noche, que quieren venir a tomar café con nosotros, que quieren venir a lo que sea.
Todos los días, Alfonso, no solo este jueves.
Sí, sí, todos los días. Y allí estaremos a su disposición, porque esta lucha es por nosotros, claro, que somos los profesionales.
Algún paciente va a tener más fácil que le atienda un médico allí.
Ahí. Esperemos que no le pase nada. Es por la lucha por nosotros, por nuestra profesión, para que no se pierda la primaria y podamos trabajar con dignidad y con tiempo, que es lo que pedimos. Pero esta lucha es por los pacientes, porque son los que se van a ver beneficiados de que sus médicos tengan tiempo, de que sus médicos tengan 10 minutos por consulta, de que sus médicos les escuchen y sobre todo que sus médicos no se marchen de la Comunidad de Madrid, que es que entre los que se están jubilando y los que se están marchando nos quedamos sin médicos. Casi no hay pediatras ya en los centros de salud y va a haber muy poca gente, médicos de familia, que se van a marchar. Eso es el desmantelamiento de la primaria, el caos de la sanidad, porque cuando falle primaria, falla hospitales, falla urgencias. Y esto es un caos general.
Se está viendo con las urgencias de los centros de atención primaria, que como no hay o han quitado médicos, pues ahora están saturando las urgencias de los hospitales. Es que esto es una bola de nieve que va a ir creciendo cada vez más. No sé si nos querías contar más cosas, Juan, que me da la sensación de que sí, o estás revisando ahí tus
notas.
Bueno,
sí, yo he estado tomando notas a ver si me da tiempo para publicarlo en Hortaleza Periódico Vecinal, pero se ha activado muchísimo, por la conciencia que puede suponer, la creación de personas y los contactos con medios que puedan difundir. Es fundamental que se difunda. ¿Y cómo se difunde fundamentalmente en la historia de la humanidad lo que es importante? Con el boca a boca. Por eso, este es el primer paso que damos en Radio Enlace, como no podía ser de otro modo, para que se hable de ese encierro en Manoteras, que empieza este jueves a las 11 de la mañana. Va a ser una presentación, va a haber una televisión importante que va a estar grabando.
La Sexta.
Por ejemplo, podría ser, pero no sé, a lo mejor también vienen otras, porque
dudo que venga Telemadrid, por eso te pregunto.
Bueno, puede ser que venga Telemadrid, pero a lo mejor con una óptica distinta.
Bueno, ya veremos.
Bueno, esta vez, como los que estamos allí metidos, pues no somos sindicalistas ni liberados y todos trabajamos, a lo mejor pues se compadecen de nosotros y nos quieren venir a entrevistar y nos quieren venir a preguntar que por qué estamos allí, cuál es nuestro motivo y por qué estamos encerrados los médicos, ¿no? Es posible, la vida da las sorpresas.
¿Más cosas que quieres contar, Juan? ¿O?
A mí me ha impresionado, entre las cosas que habéis comentado, de ese grupo de médicos que tenéis, algunos que están dispuestos a hacer huelga de hambre. O sea, que es que estamos ante un acto que no es folclórico, que no, esto es muy serio. Es que nos quitan el sistema sanitario, nos quitan el derecho a la salud y por tanto a la vida, y o lo frenamos o lo perdemos. Este sistema ha sido pues universal, todo el mundo lo tenía pues sin plantearse nada, y claro, pues lo dábamos por hecho, como un derecho que no se iba a tocar. Pues mira por dónde nos lo están destruyendo. No tenemos ahora la misma sanidad que teníamos hace 15 años.
Y los que llevamos, como yo, 45 años trabajando en el sistema público y luchando y defendiendo y amando la primaria y sabiendo la primaria que hemos tenido, la sanidad que estábamos dando y la calidad asistencial que hay en Madrid, yo que ya estoy jubilado, me jubilé el año pasado, lo recuerdo, tengo 71 años, me prorrogué hasta los 70 años, que me permitía la ley. Ya no estoy trabajando, mis compañeros siguen contando conmigo, confían conmigo, quieren que esté con ellos y estoy con ellos. No puedes permitir que esta atención primaria y esta sanidad pública se desmantele. No lo puedes permitir. Es un deber ciudadano, es un deber interno, es un deber que sale del alma, del corazón. No podemos permitirlo. O sea, hay que ir a la guerra, hay que ir a la guerra. Yo soy de los que he dicho que hago huelga de hambre por la sanidad. Ya me han dicho mis compañeros que yo con 48 kilos ni me van a permitir un día de huelga de hambre. Pero la haría porque no me quedaría a gusto conmigo mismo. Tendría remordimiento de conciencia el decir, yo no hice todo lo que tuve que hacer por salvar la atención primaria, por salvar mi profesión, que es mi profesión. Entonces hay que hacer lo que sea. Los médicos están, perdona, desmotivados, cansados, tristes, con medicación, lloran. Yo no he visto jamás a los médicos llorar. He visto llorar a los médicos, pero no solo por la presión asistencial, no solo por la pandemia, que es durísima, sino por el maltrato, por la falta de respeto, por el engaño y la mentira de la administración. Esta compañera, que haya sido sancionada 10 meses de empleo y sueldo por un problema administrativo, siendo directora de centro, y por algo que le pareció mal que hizo, como directora del centro, la pueden destituir de directora de centro porque es un cargo de confianza, pero jamás la pueden sancionar asistencialmente, jamás. Eso merece una huelga de hambre y eso merece ir a la guerra, os lo digo de verdad.
Hay que insistir en
Juan, una cosa, que es que este miércoles, mañana mismo, hay una manifestación a las 11 desde la calle Sagasta, dentro de esta guerra que hay que librar contra el Partido Popular. Desde la calle Sagasta, porque ahí está la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, hasta la Puerta del Sol, sede del Gobierno Regional de Ayuso, pasando por las calles Fuencarral, Gran Vía, Virgen de los Peligros y Aduana, ¿no, Alfonso?
Sí, sí, perfectamente. Es un recorrido muy bien colocado, pasando por sitios estratégicos, y mañana, ya que estoy aquí y me va a ir quien me pueda oír, llamaría un llamamiento general a todos mis compañeros. Mañana tiene que hacer huelga todo Madrid. Aunque no hagas huelga más que un día, solo un día, haz la mañana miércoles. Que mañana estén solamente trabajando los de mínimos. El resto de médicos tienen que estar en la calle defendiendo la atención primaria y diciéndole a la consejería, a Ayuso, al señor Laschetti, que tienen que invertir en primaria, tienen que negociar con primaria y tienen que conseguir sacar a flote a primaria. Y tenemos que estar todos para que vea que 4.500 médicos o 5.000 no pueden ser 5.000 médicos rojos, no pueden ser 5.000 médicos sindicalistas y 5.000 médicos liberados. Que se quite esa mantra de la cabeza y que piense que aquí la gente está luchando por la atención primaria, por su profesión, por su vocación, por su dignidad y por su ética. Y porque los médicos queremos trabajar según nos cuenta y nos exige nuestro código deontológico. Dar la mejor calidad asistencial a nuestros pacientes. Que estamos formados, estamos preparados, sabemos hacerlo y los pacientes se lo merecen.
¿Y vas a decir, Juan?
Pues la verdad es que iba a decir varias cosas y solo quiero destacar una. Han insistido mucho los dos facultativos que han estado con nosotros en el asunto de que esto no es partidista, que este movimiento no tiene nada de sindicalista. Son personas que ante en una situación extrema han decidido que tienen que darlo todo por no solo por las condiciones laborales, sino por las condiciones éticas de poder tratar como es debido a sus pacientes. El sufrimiento por hacer mal las cosas es una de las causas que puede provocar peores efectos, ¿no? En la salud psíquica.
Es lo que te estoy diciendo.
Pues, perdón, Alfonso, nos lo contaron cuando estuvimos en el Centro de Salud Monóvar, una de las médicas que intervino dijo: somos médicas y somos pacientes, que estamos teniendo problemas de salud mental y psicológicos.
Bueno, quiero decir que tenemos una cantidad de médicos en este momento de baja laboral, pero no por una apendicitis o por un parto, de baja laboral por ansiedad y por depresión, porque no pueden soportar la situación. Pero la situación no es solo la carga asistencial, es la manera en que están haciendo su trabajo, la manera en que están tratando a los pacientes, que nosotros mismos sabemos que haber 70, 80 pacientes no es calidad asistencial. No hacemos una buena medicina. Hacemos lo que podemos. A veces tenéis que despachar casi a los pacientes porque en 3 minutos no da tiempo más que decir buenos días y buenas tardes. A mí me dijo un pediatra un día que solo en desvestir a un niño y en vestirlo tardaban 3 minutos. Si tienes 3 minutos de consulta, que pase el siguiente. Es decir, esa situación está provocando en los médicos un daño psicológico tremendo. Por eso mucha gente está abandonando. Yo en la vida he visto a un propietario, una persona con plaza en oposición que deje la profesión y que deje la medicina. Yo no lo he visto en 45 años de mi vida. Y lo estoy viendo. Compañeros que se dañan al extranjero, cada día más. Compañeros que dañan a otras comunidades autónomas porque se tratan mejor laboralmente, con dignidad, trabajan con ética y les pagan más. Y compañeros que están dañándose a la privada. Es decir, esto es una fuga constante. Mi centro de salud, que era un centro buenísimo, llevamos tiempo sin pediatras. No hay pediatras en muchos sitios. Hay un pediatra único, que encima tiene que estar trabajando por el pediatra de la tarde o de la mañana sin cobrarlo. No se puede ver 80 niños diarios. A mis hijos, los médicos los veían cuando hace muchísimos años tenían 20 pacientes en consulta, 30. Ahora tienen 70, 80. Eso no es calidad asistencial.
Lo último, Alfonso, es que habéis escrito un libro, ¿no? Y con lo que recaudéis de la venta es para la caja de resistencia de todos tus compañeros y compañeras que están haciendo huelga, ¿no? Para
sí,
que puedan comer.
Ya que surge, me apetece que me lo digas porque afortunadamente he sido uno de los invitados a escribir un artículo en ese libro. Se ocurrió a otro compañero una idea genial, que en plena huelga y cuando estaba todo el mundo desesperado, pues le ocurrió es escritor, él escribe libros, y decir, vamos a hacer un libro que se va a llamar Hasta los Fonendos. Y en ese libro van a escribir una serie de médicos un relato, y cada uno cuente su experiencia, su vida, sus sensaciones, y vamos a hacer 33 relatos, un poco por aquello de, diga usted 33, ¿no? Que es la palabra esa de cuando tosa, 33, saque la lengua. Y entonces nos han llamado a los médicos activos, y a mí, repito, como jubilado, como un referente que me tiene muchos compañeros y que afortunadamente pues cuento con su amistad y con su cariño y su respeto y su admiración, me dijeron, tienes que estar, he escrito uno, y efectivamente se vende en Amazon, cuesta 14 euros, los beneficios que se saquen íntegros van para la caja de resistencia, para ayudar a los compañeros a la pérdida económica, y cuando haya huelga, si se sigue vendiendo, irá a una ONG. Ha sido una bien acogido, intentamos que lo compre todo el mundo, es como un buen regalo que se puede hacer porque es un libro muy ameno, os va a encantar, os va a emocionar, alguno llorará con los relatos que se cuentan, es una forma de conocer al médico de familia, al pediatra de familia, cómo trabajamos en atención primaria, y es un magnífico regalo para hacerlo a gente que le guste leer y lo tenga en su biblioteca, en su casa, y colaborará encima con un fin tremendo como es paliar el déficit económico con la caja de resistencia.
Desgraciadamente hoy no tenemos tiempo, pero como tenemos la suerte de que el encierro va a ser en Hortaleza y tenemos todos los días tiempo para información local, de lunes a viernes a las 10 de la noche y los jueves de 6 a 7 también, pues vamos a ir hablando con vosotros. Alfonso, sé que te llaman muchos medios y mucha gente y muchos compañeros, compañeras, pero bueno, yo te daré la lata de vez en cuando, a ti también, Juan, para que nos cuentes cómo van las cosas, o algún otro representante de la asociación.
Sí, se ha constituido una comisión que ha empezado esta misma noche a trabajar. De todas formas, por si alguien tiene alguna idea, pregunta o lo que sea, yo creo que se puede decir que, de momento, que escriban a manoteras@avmanoteras.org. Lo de AV es de Asociación Vecinal.
Está claro. Gracias, Alfonso, por venirte, que sé que has tenido una larga reunión, tú también, Juan, y ahora os he hecho venir a la radio deprisa y corriendo, pero bueno, es que son nuestros horarios, que vamos a estar en contacto, con los dos, con la asociación, con los médicos, médicas y pediatras en huelga y encerrados en Hortaleza, y esperemos que se extienda a otros distritos o pueblos de la Comunidad de Madrid.
La pequeña aldea Gala, sí, de Manoteras, está dispuesta a contactar, resistir, con todo el mundo y a abrazar a todo el que se acerque, precisamente a dar un abrazo a médicas, médicos que están luchando por no solo su dignidad, sino también por nuestra salud.
Yo, si me permite, ya sí, para acabar, no quisiera marcharme de aquí sin agradecer profundísimamente a la gente que nos ha recibido hoy en su casa, a este grupo de Manoteras, a esta estación vecinal, a todas las que han participado, que teníamos otros sitios más para poder ir. Ha sido un encuentro emotivo, emocionante, 35 personas a las 8 de la noche hablando con dos médicos que hemos venido a explicar las cosas. Nos hemos encontrado en familia, nos hemos encontrado con amigos, nos hemos encontrado con las puertas abiertas, con los brazos abiertos. Sabemos que nos van a atender muy bien y es de agradecer, y agradezco profundamente a nivel personal y en el nombre del grupo que estamos formando para hacer estos encierros, este trato, y que no les vamos a defraudar, que los médicos vamos a luchar a muerte por la salud de los pacientes, por la atención primaria y por que consigamos que esto siga adelante y tengamos la calidad asistencial que todo el mundo se merece. Muchas gracias.
Gracias, Alfonso García López de Viesma. Me recuerda lo de Viesma, Esperanza Aguirre.
Sí, Gil de Viesma. Sí, sí, Gil de Viesma. Yo soy García de Viesma. Bueno, es Alfonso López García de Viesma.
Ah, perdón, que metí un García por ahí.
Sí, es López.
Alfonso López
García de Viesma.
García de Viesma. Perdón que te he nombrado mal. Las prisas. Gracias, Juan Cruz.
Bueno, gracias a ti, gracias a Radio Enlace, y seguimos en comunicación, en contacto.
Hoy no tenemos tiempo para más, que nos hemos pasado de la hora, pero... Pues eso, el pasado martes, en el Voces de los Barrios, ya saben, les recuerdo de vez en cuando que de lunes a viernes a las 10 de la noche tenemos 30 minutos de información local, y ya vieron que los 30 minutos casi fueron exclusivamente para hablar con, dicho bien el nombre, Alfonso López García de Viesma, y con Juan Cruz, el primero médico, el segundo representando a la Asociación Vecinal de Manoteras, que es la que está cogiendo desde las 11 de esta mañana este encierro que está siendo noticia, no a nivel distrital, ni a nivel municipal, ni regional, sino nacional. Y no sé si por el extranjero también se harán eco de esto. Llegamos a las 7:20, menos mal que les he pedido la hora a los compañeros del programa siguiente, de 7 a 8, de Restos y Despojos, porque necesitamos esa hora. Nos vamos a ir de lo que pasó el martes por la noche a lo que ha pasado esta mañana, que ha sido cuando, en efecto, ha comenzado el encierro a las 11. Lo primero que... yo he llegado como a las 11:03 o algo así, y lo primero que he visto cuando he llegado ha sido esto. O sea, según llegaba, estaba pasando esto. A las puertas de la asociación vecinal, claro, ahí en la calle Cuevas de Almanzada 46. El del tambor, por cierto, es uno de los médicos, que se ha llevado un tambor allí para acompañar los cánticos. Bueno, luego ha habido cánticos de Ayuso dimisión, que bueno, ya son bastante habituales en todas estas protestas en defensa de la sanidad pública. Pero bueno, para que se vayan poniendo en ambiente de lo que nos hemos encontrado, a pesar de ser un día laborable, 11 de la mañana, que habría pues muchísimas personas que no podrían asistir y muchísimas otras que ni siquiera se habían enterado. Pero vamos a ir... bueno, lo de Ayuso dimisión, que les decía...
Ayuso dimisión.
A continuación, varios médicos, médicas, también vecinos, vecinas, se han dirigido un poco a las personas que se han concentrado, porque lo que pretenden los médicos es que esto sea una cosa, no sé cómo decirlo, toma y daca, o sea, que no sean los médicos las estrellas y la ciudadanía de la calle los siervos, por decirlo de alguna forma, no, que esto sea horizontal, que se hablen los unos con los otros, las unas con las otras, y bueno, pues escuchamos parte de lo que se ha dicho, porque este corte me dura más de 14 minutos y no lo vamos a poder escuchar entero, pero bueno, para que se hagan una idea de cómo ha sido el diálogo.
Enseñando con vosotros, me parece que hay una reunión hoy a las 8 con vosotros, asambleas de vecinos de toda Hortaleza, para coordinar actividades con vosotros. Hay una que a mí especialmente me motiva y es veros a las 8 aquí los que podáis y empezar a aplaudir a las 8. Ese aplauso que hace tres años, nos motivaba en un momento duro, lo voy a volver a pedir en todo Madrid. Es decir, quiero que los vecinos se acuerden a las 8 de que es un momento duro para la sanidad pública y muy, muy duro para la atención primaria, médicos de familia y pediatras. Con lo cual, a las 8 os vamos a pedir que, aunque no estéis, nos aplaudáis donde estéis, en la calle, en el metro, en donde sea, que sea el momento de decir, este momento es por algo que es la joya de la corona, que es la sanidad. Y la sanidad hay que mimarla, cuidarla, incentivarla, financiarla, pagarla y apoyarla. No quiero compañeros rotos, quiero compañeros fuertes, ilusionados, que no dejen la profesión. En fin, os lo contaremos estos días. Gracias por venir, gracias por el acogimiento, gracias por estar aquí, gracias por dejarnos vuestra casa. Y yo me callo y que hablen los compañeros, somos un equipo, hablamos todos.
Gracias a vosotros. El aplauso de las 8 de la noche es fundamental ahora para que se entere el gobierno, para que se entere la consejería, se entere Ayuso, se entere el señor Escudero, para que se enteren de que los vecinos estáis con nosotros por un motivo fundamental, porque nos estáis reconociendo nuestro esfuerzo, estáis reconociendo la lucha que estamos haciendo y nos aplaudís por estar aquí salvando la primaria. El aplauso de hace 3 años por la pandemia lo entendió hasta el consejero y hasta la presidenta, porque era algo excepcional. Los médicos estábamos cayendo, no teníamos EPIs, no teníamos batas, entrábamos en todo, trabajamos 24 horas, enfermábamos y claro, hasta ellos mismos nos aplaudían, pero era como una obligación de ser médico y tienes que estar ahí. Esto no es ninguna obligación. Encerrarse, hacer una huelga, no es ninguna obligación, es una reivindicación por nuestros derechos, por nuestra profesión, por nuestra carrera y por vosotros. Entonces, que hoy los pacientes aplaudan, allí arriba tendrán que empezar a pensar que las pacientes y el pueblo de Madrid está con los médicos. Que piensen qué va a pasar cuando estemos todos juntos, y cuando estemos todos juntos y tengáis que decidir y tengáis que aplaudir y tengáis que aplaudir a los médicos por el trabajo, el esfuerzo y la lucha. Encerrarse aquí cuesta mucho. Aquí la gente va a trabajar de 8 a 3 y a las 3 en vez de irse a su casa se va a venir aquí. Y gente que trabaje por la tarde va a venir aquí por la mañana. Y habrá gente que de aquí salga por la noche sin ducharse y irá a trabajar. O sea, aquí la gente que viene es médico, que trabaja, que curra y que lucha por la sanidad. Y ese aplauso es el que más necesitamos. Gracias, gracias y gracias.
Hubo más discursos a continuación, de yo creo que además médicos o pediatras, porque allí había de todo, médicos, médicas, pediatras. Tenían varias cosas que decir, están recogiendo firmas, que yo me he traído a la radio una hoja de firmas donde exponen las razones de sus movilizaciones desde hace 2 meses, de esta huelga. Y allí se han repartido hojas, se han recogido firmas, por lo visto llevan más de 110.000 firmas recogidas.
Vosotros sois lo fundamental, ¿vale? Sois lo fundamental por lo que estamos luchando, para poder atenderos, en condiciones, y no mal como lo estamos haciendo ahora. Porque, sobre todo, el motivo es que sois 1 millón, ¿vale? 1 millón de vecinas, vecinos, pacientes, adultos, niños, que estáis sin médico asignado. Hay un 20% de plazas que están sin cubrir. Por eso estamos aquí, para poder atenderos, para que no aumenten ese número de plazas descubiertas, porque estamos en una situación límite, estamos en una situación de extinción de la atención primaria, que se realmente nuestra consejería, nuestros políticos no resuelven, se acaba. Entonces estamos intentando hacer todo lo posible. Este es un encierro simbólico, apoyado por todos vosotros. Nos habéis cedido la asociación porque otros sitios no nos las han cedido. Sois vosotros por los que luchamos. Así que muchísimas gracias.
Pues hasta ahí eran todo intervenciones de médicos, porque me suena que ahora hablaba un vecino de una plataforma.
Hasta que podamos. Vamos a seguir. Es muy importante el apoyo de todos, porque la sanidad...
Seguía siendo el mismo médico.
Todas, es nuestra.
Y creo que ahora interviene...
Yo soy de la plataforma, bueno, soy colaborador de la plataforma Sanidad Pública Zona Norte. Y estamos comprobando que parece ser que la gente últimamente, pues como que se está concienciando más. También gracias a que los sanitarios, sanitarias, pues están aquí con nosotros y están haciendo su trabajo. Quiere decirse, 600.000 personas en la de hace un mes o poco más o menos. Dijeron 300.000, pero mentira. Fueron mucho más de 300.000. 50.000 el domingo pasado. Quiere decirse que la gente se está mentalizando a que esto de la sanidad pública, si siguen así los poderes, no vamos a decir nombres, esto se pierde. Quiere decirse que tenemos que mentalizarnos y mentalizar a los que podamos que tenemos que seguir con esta lucha. Porque si seguimos en esta lucha, sin lugar a dudas, y os voy a decir un ejemplo, gracias a la lucha de la ciudadanía en la calle, que fueron muchos miles y miles y miles de... se consiguieron los tratamientos para el tema de la hepatitis C. No vamos a hacer historia, pero gracias a la gente en la calle. Y ahora pasa lo mismo, si la gente sigue saliendo a la calle, no nos cabe la menor duda, y también con los sanitarios, conseguiremos que no nos quiten nuestra sanidad, una sanidad que ya la pagaban nuestros abuelos, porque la sanidad no es de ahora, viene creo que desde 1908, lo han ido mejorando y ahora están mejorando. Bueno, acabo, si seguimos en la calle apoyando, conseguiremos que la sanidad siga siendo pública, universal y todo lo demás.
Y gratuita.
Gracias a todos.
Pues hemos escuchado la mitad de este corte. Voy a ver si la siguiente intervención también era interesante, que de momento yo creo que las 3 o 4 que hemos escuchado lo eran, porque creo que además ahora era cuando intervenía una médica.
Como sabéis, venimos recogiendo firmas en los centros de salud para apoyar la atención primaria. Llevamos ya 110.000 firmas recogidas. Hoy hemos querido acercar estas firmas a los vecinos que todavía no hayáis podido firmar. ¿Vale? Muchas gracias.
Pues eso, o sea, se han repartido.
Pues es un poco firmar para apoyar las reivindicaciones que ya conocéis, a incrementar el presupuesto de atención primaria del actual 11% que dedica la Comunidad de Madrid a un 25%, asegurar la atención mínima de 10 minutos por paciente y máximo 31 pacientes por medicina de familia, 21 pacientes en pediatría. E intentar cubrir todas las bajas, las ausencias y las vacaciones del personal sanitario. Priorizar los recursos que sean más necesarios, como construir nuevos centros de salud, y también no tenemos que olvidar a nuestros compañeros de las urgencias extrahospitalarias, que lo están pasando muy mal con esta última reorganización.
¿Os imagináis lo que sería una consulta a partir de la semana que viene, en que solamente los médicos en nuestro tiempo de trabajo tuviésemos, los médicos de familia, 31 pacientes en toda la mañana, y los pediatras 21 pacientes en toda la mañana, todos los días de nuestra vida? ¿Os imagináis algunos lo que es eso? Que ahora mismo estamos viendo 40, 50...
Bueno, pues yo creo...
Lo que os preocupa, conocer la situación que tenéis en casa, los problemas, todo eso que influye en la salud, los problemas en el trabajo, las condiciones del barrio, porque la medicina de familia no es tratar enfermedades, es tratar personas, y para eso necesitamos conoceros y necesitamos saber cómo es vuestra vida, vuestras circunstancias, ¿vale? Para acompañaros en el proceso de la enfermedad, para acompañaros, para ayudaros en los autocuidados. Y todo eso necesita tiempo, y eso es lo que nosotros queremos, tiempo con vosotros en las consultas. No queremos despachar pacientes, como decimos, no queremos que entréis y deciros, no duermo, lorazepam, adiós, que es lo que se está haciendo, porque no podemos en dos minutos preguntaros, ¿y por qué no duermes? ¿Qué te preocupa? ¿Qué pasa en tu trabajo? ¿Hay un problema en la familia? ¿Hay un problema de salud de alguien cercano que no te deja dormir? ¿Qué está ocurriendo? Pues eso es la medicina de familia, y eso es lo que nosotros queremos conseguir, ¿vale? Eso es por lo que estamos peleando, y creemos que es súper importante para nosotros y, por supuesto, para vosotros.
Sí, es.
Está publicado.
En resumen, no pedimos mucho, solo 10 minutos. No pedimos mucho.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando cortes, que este era extenso y hemos escuchado, pues van ya 10 minutos y era de 14, o sea que lo hemos escuchado al final bastante. Voy a tener que hacer un segundín de fondo musical para buscar una parte que me ha parecido también bastante emotiva. Si no, tiro las cosas al suelo, que se ha caído el ratón con el que estaba intentando poner la sintonía del programa Enlace Informativo. 6:52 de la tarde. Seguimos en este Enlace Informativo tan especial, que es que quería buscar un momentito que empezamos ya en la parte, yo diría, más emotiva. Aunque lo he escuchado hasta ahora, también lo era, pero aún más. Que ha habido un momento, porque ahí ya dentro del local de la asociación vecinal, pues se ha empezado a juntar medios de comunicación, que han venido bastantes, médicos, médicas, pediatras, vecinos, vecinas, representantes de la asociación vecinal. Y ha habido un momento en que estaba hablando una médica de Hortaleza con los medios de comunicación y de repente ha parado su intervención porque quería presentar a los medios a un vecino de Manoteras, que se llama Pedro, un señor bastante mayor, habitual de las calles del barrio, habitual de la asociación vecinal, y ha parado, digamos, las intervenciones que estaban haciendo ellos y ellas para presentar al vecino y que también él dijera unas palabras. Y este era el momento.
Perdóname un segundo, por favor, necesito un momento. Pedro es historia viva de Hortaleza, historia de los vecinos de Hortaleza, de esa gente que vino a este barrio hace muchos años buscando salir adelante. El centro de salud de Monóvar, donde yo trabajo con mucho honor y con una gran suerte en cuanto a compañeros y pacientes, está aquí al lado y está albergado, nuestro equipo está albergado en un centro que era un centro de la asociación de vecinos, y que tenéis el lujo de ver a Pedro que intervenió, cómo se gestionó aquello, Pedro. Yo te agradecería mucho que lo contaras, porque hoy sois vosotros, los pacientes y los vecinos, los protagonistas de esta historia.
Bueno, y se han arremodillado un montón de medios en torno a Pedro.
Lo que puedo decir es que yo era miembro de la asociación de vecinos cuando los concejales de UCD en aquel momento, que estaban en el Ayuntamiento de Madrid, nos pidieron que si dejábamos los locales libres, pues el consejero, la Consejería de Sanidad del Ayuntamiento podía construir un centro de salud en ese sitio. Por supuesto, nosotros dejamos los locales, se los cedimos al Ayuntamiento para que pudieran construir el centro de salud. No creo que tenga mucha más importancia, porque es lo lógico que cualquier asociación de vecinos responsable pues hiciera eso. Bueno, yo después de aquello he seguido trabajando en la asociación de vecinos hasta ahora, y que me alegro mucho de que estén aquí los sanitarios en nuestra asociación y que sepan ellos que todos los vecinos de este barrio somos solidarios con ellos, porque están sufriendo realmente un maltrato por parte de la Comunidad de Madrid, por parte de Isabel Díaz Ayuso, que, bueno, no solo maltrata a ellos, los maltrata a los pacientes, maltrata a los taxistas, maltrata a los ancianos. Nada más que hay que recordar lo que pasó cuando le hicieron una pregunta a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que la oposición, por los ancianos que habían muerto en las residencias, y dijo con todo descaro: yo de eso paso. Es decir, que los ancianos no le importamos nada a Isabel Díaz Ayuso, ni los ancianos, ni los taxistas, ni los pacientes, ni los enfermos, ni los sanitarios, ni casi nadie. Ella solo favorece a los poderosos, a los ricos. Ahora tenemos un testimonio claro que ha cedido a un colegio de lujo el Instituto Homeopático, que está en un lugar de un gran valor. Y bueno, pues a los ricos los concede todos, y a los ciudadanos normales y corrientes y a los más vulnerables pues nos quita las cosas. Entonces, por eso nuestra asociación cede a los sanitarios este locales para que se encierren y para que reivindiquen unas sus necesidades, que son también para todos los pacientes y los vecinos de Madrid. Nada más.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Pues también aplausos para el vecino por parte de médicos, médicas. Ha sido tan emotivo. Bueno, luego se lo cuento. Son prácticamente las 7. Quiero recordar que hoy vamos a hacer una excepción. Vamos a usurpar la hora de Restos y Despojos, que empezarían ahora a las 7, pero me han cedido amablemente la hora, porque les he dicho: oye, en una hora no me va a caber todo lo que tengo que contar hoy, ni mucho menos, así que si no os importa, pues esta semana os quito la hora, y han accedido amablemente. En este encuentro de esta mañana ha estado también una persona que yo admiro mucho últimamente, porque es Ángela Hernández, es la secretaria general de AMIT, esta asociación de médicos y trabajadores de la sanidad que vienen reuniéndose con la Consejería de Sanidad en ese comité de huelga, que ya digo, llevan como 2 meses de huelga. Creo que empezaron a finales de noviembre, estamos ya empezando a estar a finales de enero, hoy día 19. No hay prevista ninguna reunión con fecha todavía de nuevo con la Consejería de Sanidad, reuniones a las que, por cierto, nunca va Ayuso, nunca va el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, nunca va el consejero de Hacienda, Lasqueti, que ya en su día intentó privatizar la sanidad pública madrileña. Y bueno, y llevan a personas que no están consiguiendo nada, porque van 7 reuniones y no se ha avanzado. El comité de huelga sí que ha cambiado a su personal, que va a las reuniones. La Comunidad de Madrid no, siempre van los mismos, que además parece ser que argumentan que ellos no tienen capacidad económica para resolver todos estos problemas que denuncian los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública madrileña. Y digo que estaba Ángela Hernández, que, bueno, pues la oímos día sí, día también en distintos medios de comunicación, y yo he tenido la oportunidad de hablar con ella. Me ha dicho eso, que ella hoy no era la protagonista, que esto no era un acto de AMITS, pero bueno, al final hemos hablado, como me ha dicho ella al acabar, más de lo que hubiera querido. Pero bueno, esto es lo que hemos hablado con ella. Tenemos la suerte de hablar con Ángela Hernández, secretaria general de AMITS, el comité de huelga, heroína actualmente de la Comunidad de Madrid. Ángela, has venido, supongo, a apoyar a tus compañeros como parte del comité de huelga, como trabajadora.
Heroína para nada, y ojalá ellos puedan dejar de tener que ser héroes a diario, como se les lleva exigiendo demasiado tiempo.
Pandemia incluida.
Bueno, la pandemia, ahí sí que fuimos todos héroes, incluida la ciudadanía. Y el que mantuvo repuesto el supermercado para que tuviéramos también alimentos, también lo fue, pero... Desde AMITS hemos venido porque formamos parte del comité de huelga que está llevando las negociaciones, entre comillas, con la Consejería de Sanidad. Digo entre comillas porque son más imposiciones que auténticas negociaciones. Y estamos desde luego apoyando esta iniciativa, que quiero resaltar que surge de los propios médicos de familia y de los propios pediatras, que entre el alargamiento y la duración del conflicto y los oídos sordos y el ninguneo por parte de la Consejería de Sanidad, recordemos que el consejero de Sanidad no ha acudido a una sola de las reuniones con el comité de huelga, y ante el ninguneo por parte de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Se supone que las autonomías eran para acercar la gestión a los problemas de la ciudadanía y para darles una de cada solución y que hubiera cercanía. Cada vez los sentimos más lejos, cada vez se comportan más como si fuesen ministros o el presidente de la OMC. No, es un consejero de Sanidad y es una presidenta autonómica, y tiene un conflicto que se ha ido gestando a lo largo de mucho tiempo con sus médicos de familia y con sus pediatras, que, ojo, no piden mejoras en la atención primaria para ellos, piden mejoras para que deje de haber población desatendida, porque hay 1 millón de madrileños a día de hoy que no tienen asignado un médico de familia y un pediatra. Por supuesto están atendidos, pero están atendidos en base a la sobrecarga del resto de personal. Esto, que lo entenderíamos perfectamente con cualquier negocio, con un restaurante que tuviera 10 camareros y que de repente de un día para otro siguiera teniendo la misma actividad pero tuviera que atenderla solo con 5, tenemos que empezar a entenderlo también en los centros de salud, para tener una atención primaria de calidad y podernos beneficiar de todas las ventajas que tiene tener esa atención primaria. Necesitamos que haya suficientes médicos de familia y suficientes pediatras, y de eso es de lo que va todo esto. Y en ese sentido, ellos nos van a dar, han querido hacer esto para dar visibilidad a este problema, y se lo agradecemos muchísimo y, por supuesto, lo apoyamos.
También fuisteis un poco pioneras con el encierro que hicisteis, creo que se llama Dirección General de Personal, Recursos Humanos y todo esto.
Bueno, aquello no fue un encierro exactamente, no estaba planificado. Aquello fue una reunión, y en la desesperación de que en las reuniones no se avanzase de ninguna manera y no vinieran otros interlocutores que realmente pudieran posicionar presupuesto para no seguir haciendo la gestión de la miseria de la atención primaria, decidimos prolongar la reunión. De hecho, yo no me llevé ni el cepillo de dientes.
Sí, que luego nos dejaban subir comida.
Nos quedamos, pensamos que por la tarde vendría alguien, no vino nadie. Pensamos que nos tratarían de otra forma, nos trataron lo peor posible. No es lo importante, pero yo ver a compañeros míos de 58 años y dos que había de 62 durmiendo en el suelo, a mí me partía el alma. Y bueno, allí continuamos hasta que desde fuera se nos pidió que dejáramos aquella tortura, que saliéramos, que no se nos estaba tratando de una forma digna y que había que continuar, pero que había que continuar en condiciones de dignidad, que es lo que en este encierro nos han ofrecido, les han ofrecido los vecinos. Quiero agradecerlo muchísimo, porque el hecho de que no haya problemas legales y de que haya un entorno digno para poder visibilizar algo tan importante como es la necesidad de una atención primaria de calidad, es algo de agradecer.
Para Hortaleza, que somos un distrito muy luchador y con cosas que no pasan en prácticamente ningún otro distrito de Madrid, es un orgullo además recibir a trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública. Te iba a preguntar si crees que puede servir, porque alguien lo decía antes en la calle, ¿te imaginas a Isabel Díaz Ayuso, a Ruiz Escudero viniendo a Manotelas a negociar con vosotros, con vosotras?
Pues a ver, desde luego lo que van a tener es un punto las 24 horas abierto para hacerlo. No creo que vayan a ir por ahí, por no. Como veo las cosas, pero sí considero que sería lo que como ciudadanos, como profesionales, como pacientes, mereceríamos que hiciesen. ¿En qué, a quién se le ocurre? En otras comunidades se está llegando a acuerdos antes de llegar a la huelga. Claro. Aquí no hubo ni una sola reunión antes de llegar al conflicto. En otras comunidades, cuando ha habido una huelga, no se ha tratado, ni se ha culpabilizado, ni se ha intentado criminalizar a los profesionales que señalan el problema, como se ha hecho aquí. Lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid es absolutamente inaudito. Y desde luego, a mí sí me gustaría imaginarme a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, acompañada por Enrique Ruiz Escudero, viniendo a ver cómo se encuentran sus médicos y sus pediatras.
Sería alucinante. El otro día comentábamos en la radio que parece que Ayuso, en vez de intentar ayudar a solucionar el problema, lo que quiere es echar más leña al fuego. Y el otro día, cuando os ibais a reunir en la séptima reunión, decía, hombre, por fin han acabado las vacaciones, ya tienen ganas de trabajar. Y era justo lo contrario, habéis dejado la huelga, estabais trabajando. No sé, que es como, me han ganado. O sea, yo decía, si yo fuera el comité de huelga, directamente le decía, mire, ni voy a la reunión porque usted no aporta nada.
Tengo que reconocer que a veces nos enfada, o cuando estábamos en la reunión mantenida en Sagasta, decir que no éramos médicos. Cualquiera de nosotros, en mi caso concreto, tenemos más guardias, más cirugías y más pacientes atendidos, es decir, tenemos una evolución profesional muchísimo mayor que la de, no voy a nombrar ningún político en particular, pero que la de muchos políticos que solo se han dedicado a la política. Por ahí no nos pueden dañar, porque nuestra dignidad está por encima de todo eso. Cuando dijo esas declaraciones, nos sentimos tristes, porque ya nos dimos cuenta de que la reunión a la que íbamos por la tarde habían tomado una decisión de comunicación, porque estas cosas no las dice la señora Ayuso porque sea mala. Estas cosas las dice la señora Ayuso como presidenta de la comunidad, con una intencionalidad muy clara de minar y de desprestigiar una huelga indefinida de médicos de familia y de pediatras, que no nos gusta llegar a una huelga.
No, pues
respetamos todos
dinero.
Los conflictos, pero realmente los médicos no somos muy de huelga. Cuando hemos llegado aquí es por el fracaso de la del diálogo y de las soluciones de muchos años anteriores. Esta situación no se ha gestado solo después de la pandemia. Esta situación en la Comunidad de Madrid lleva gestándose 20 años, y desde los últimos 10 la gestión de la atención primaria en la Comunidad de Madrid ha sido absolutamente nefasta, y en base a sobrecargar y a estirar a los profesionales, que por fin han dicho basta. Lo más bonito que está sucediendo estos días para mí es que por fin la profesión médica nos ha costado, pero hemos despertado. La profesión médica se ha sublevado y se ha revelado, y no se ha revelado por ella misma, se revela porque quiere seguir dando una atención de calidad a sus pacientes. Porque en atención primaria los médicos viven a los pacientes como suyos, y los pacientes viven a los médicos y a los pediatras como suyos. Y eso es lo que hay que preservar, porque si no, iremos hacia una medicina de cupo, hacia una medicina low cost, hacia una medicina que no es la que nos merecemos como sociedad.
Muchas gracias, Ángela. Pues eso nos contaba Ángela Hernández, secretaria general de AMITS, del comité de huelga, que se reúne con esta Consejería de Sanidad y este gobierno regional, que está haciendo, como dice ella, las cosas de forma nefasta. 7:08, insisto en que les hemos robado hoy la hora a los compañeros del programa Restos y Despojos, porque estamos haciendo un programa especial debido al encierro que ha comenzado esta misma mañana de jueves en la Asociación Vecinal de Manoteras, en la calle Cuevas de Almanzara 46. Hemos escuchado que los médicos y médicas pedían que a las 8, dentro ya de 52 minutos, no solo este jueves, viernes, sábado, domingo y la semana que viene y todo lo que dure la huelga, haya aplausos como los había durante la pandemia a los trabajadores y trabajadoras, como ha dicho Ángela, no solo médicos, médicas, sino el reponedor en el supermercado, el camionero que traía los productos al supermercado, todos esos empleos que tuvieron que seguir estando para que la vida siguiera durante la pandemia. Y llegamos para mí a la parte todavía más emotiva, porque yo no tenía noticia, bueno, ya les he contado al principio, pero como hace ya más de una hora que ha sido el principio, que hace unas semanas, con motivo de una convocatoria que se había hecho en diversos centros de salud, en principio iba a ser dentro, iba a haber como una especie de encierros cuando cerran los centros de salud, pero claro, la de libertad o comunismo, que debe ser comunista porque impidió libertad para que esos encuentros con la ciudadanía se hicieran en los centros de salud, se tuvieron que hacer en la calle, en las puertas de los centros de salud. Hablamos para comentar esa convocatoria aquí en Hortaleza con una médica precisamente del Centro de Salud Monóvar, que está en Manoteras, que se llama Yolanda Canellas. Yo hasta esta misma mañana, cuando estábamos allí, no tenía ni idea de que Yolanda Canellas deja de trabajar en Hortaleza, en Manoteras y en la Comunidad de Madrid. Se va a trabajar a Segovia porque tampoco me contó, ahora lo vamos a escuchar la vez que la entrevistamos hace unas semanas, que había estado de baja durante el año pasado, pues por todo este estrés, ansiedad, depresión que provoca la situación de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública madrileña debido al gobierno del PP. Y así se anunciaba. Yo cuando estaba allí no tenía ni idea y de repente aparece Yolanda, porque hoy a las 2 se iba a despedir de sus compañeros del Centro de Salud Monóvar en Manoteras, y escucho esto así de repente.
Y no puede trabajar así, no quiere trabajar así. Decide dejar su plaza de Madrid y se va a una comunidad que lo primero que le dan es cariño, respeto, la permiten trabajar con dignidad, con ética y atender a sus pacientes. Como esta doctora, ya ha habido mucha gente que se va de Madrid a otras comunidades o al extranjero. O arreglamos esto o esto. Mirad qué años tiene. No. Le quedan 30, no sé, los años que le quedan para jubilarse. Como ella, mucha gente. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en la Madrid. Y esto lo queremos evitar aquí con este encierro, con la huelga, con las concentraciones. O hacemos eso o el Madrid se queda sin. Yolanda, te recordaremos siempre, te llevamos en el corazón, y yo a nivel personal te digo que iré a Segovia, que me invites a comer un corderito.
Por supuesto. Muchas gracias.
Si quieres decir algo,
disculpa, ¿te vas ya o te puedes quedar?
Bueno, aquí una periodista, cuando iba a intervenir Yolanda, le preguntaba si se podía esperar 2 horas para que entrara en su programa, pero un poquito después, de nuevo Alfonso, que es la persona que vino el martes aquí a la radio y que es la persona que anunciaba eso, rescatado otro momento en el que también despedía a Yolanda Canellas.
Es un médico que se da cuenta que no puede seguir trabajando en esas condiciones. La persona con ética, le llevo diciendo de la vida, la persona con dignidad hace lo que tú. Hay que ser valiente para reconocer que estoy haciendo las cosas mal. Eso es muy difícil de hacer. Eso te dignifica para el resto de tu vida. Te has ganado el cariño para siempre. Has dejado aquí algo que siembra, que va a empezar a crecer, y empieza a partir de tu dimisión, Yolanda. Te lo agradecemos, te queremos y no te vamos a olvidar.
Bueno, es que Yolanda ha ido hoy a este encierro, a la propia Asociación Vecinal de Manoteras, a colgar su bata, la bata que ha estado utilizando durante años y que ha sido pintada por sus hijas, pues, en defensa de la sanidad pública, y no solo ha llevado su bata, sino que ha llevado también un cartel que habían hecho sus hijas, pues, que ponía sanidad pública, y lo ha colgado en la sala, en la habitación, pues, donde estaba ocurriendo todo esto que les vengo ofreciendo. Ha sido muy emotivo hablar con Yolanda Canellas otra vez, porque Yolanda atendió a mi madre allí en Manoteras. Mi madre vivía en Manoteras, y bueno, la curó, nada más verla. Yo no sé cómo lo hace, bueno, con la experiencia supongo de tantos años, solo con verla dijo: esta mujer tiene X, y en efecto tenía X, y bueno, he podido hablar con ella y ha sido muy, muy emotivo, como digo. Hablamos hace 3 semanas, 4 como mucho, con... Me voy a poner a llorar yo también, Yolanda. Con Yolanda Canellas, porque iba a haber esa cita que habéis convocado con el vecindario aquí en el Centro de Salud Monóvar, y que bajó hoy cuando oigo que Yolanda Canellas se va de Manotera, se va de Hortaleza, se va de Monóvar a Segovia. ¡Qué sorpresón!
Sí, bueno, como les he comentado a tus compañeros, estuve de baja unos meses porque no me encontraba bien.
Que no me dijiste nada la otra vez.
No te dije nada. Y bueno, pues la verdad es que en ese tiempo he tenido que meditar muchas cosas, priorizar.
¿Cuándo fue,
Yolanda,
esto? ¿Ha sido...?
Pues ha sido este año pasado, en el 2022. Y ya, como te decía, he meditado mucho porque me cuesta mucho tomar esta decisión, pero creo que necesito un cambio, no porque no esté a gusto en mi consulta, porque yo me encantan mis pacientes, de hecho estos últimos días han sido súper emocionantes, hemos estado dando abrazos
y llorando
con pacientes, no se ha enterado todo el mundo porque alguno no me ha atrevido a decírselo,
porque te van a echar de menos.
Porque en ese momento no estaban bien y no me he atrevido a decírselo. Ajá. Algunos sí, porque les iba a citar al mes siguiente y bueno. Y bueno, pues me voy a un sitio en el que se supone que las condiciones van a ser mejores, porque aunque no hay suplentes igual en Segovia, o sea, están mal en ese sentido, pero voy a tener la mitad de pacientes. Voy a tener citados un paciente cada 8 minutos, me han dicho, y allí están haciendo ecografías que yo había dejado de hacer hacía mucho tiempo porque no tenía tiempo para hacerlas y es algo que me gusta. Cirugía menor y otra serie de cosas que los médicos de familia estamos capacitados para hacer y que no podemos hacer por falta de tiempo. Y me voy con mucho dolor de mi corazón, de verdad, o sea, vengo súper emocionada. Vengo a donar mi pancarta y mi bata de las manifestaciones, porque incluso estando de baja he acudido a las manifestaciones y ayer estuve en la última y me siento mal por marcharme y dejar a mis compañeros aquí en esta situación.
¿A qué hora tienes la despedida? Porque creo que te estarán esperando, ¿no?
A las 2, lo que pasa es que primero tengo que recoger mi consulta y porque me quiero llevar algunas cositas, claro, de recuerdos y cosas así para allá. Y bueno, va a ser muy
emotivo, supongo.
Estoy allí ya llorando, así que pues imagínate.
No sé si te estás arrepintiendo incluso o no.
La decisión la tengo meditada y ya la tengo tomada y aunque ya tengo muchos años y es una aventura porque no deja de ser una aventura, me voy a cambiar y bueno, de momento la comisión de servicios me la han dado por 1 año. Y bueno, pues iré viendo, pero mi idea, si todo va bien, yo no quiero cambiar de sitios, yo quiero estar con mis pacientes y yo quiero trabajar a gusto y dar la calidad que creo que puedo dar por la experiencia que tengo.
Yo quería poner mi testimonio personal, que fui con mi madre a verte un día y en cuanto la viste, supiste lo que tenía. Una cosa que me sorprendió mogollón, porque llevaba un tiempo fastidiada, y fue solo con verla, dijiste, yo creo que tiene esto, y tenía eso. Lo digo por la médica que vamos a perder en Madrid, en Hortaleza, en Manoteras.
Hombre, yo creo que tengo mucha experiencia y que la clínica, mucho es la experiencia. Seguro que en otros casos me he equivocado, porque somos humanos y nos equivocamos y creo que además tenemos que reconocer que somos humanos y que nos equivocamos. Pero
y es más fácil equivocarse cuando tienes 3 minutos o 4 para ver a un paciente en vez del doble.
Efectivamente. Lo que pasa que es verdad que yo creo que los médicos de familia lo que hacemos es que si vemos que alguien necesita más del tiempo que tenemos, se lo estamos dando, aunque luego nos vayamos a nuestra casa más tarde. Uh-huh. Con lo que eso conlleva también, desde el punto de vista familiar y demás, porque yo ahora no tengo a mis hijas pequeñas, pero la gente que tiene niños pequeños y pues tiene que ir corriendo a todas partes para poder llegar.
Estaba pensando que supongo que nunca te habías imaginado que el día de tu despedida en tu barrio, en Manoteras, iba a haber un encierro de tus compañeros y compañeras por una situación que atraviesa la sanidad pública madrileña nefasta, como están calificando, ¿no?
Pues no, porque de hecho tenía previsto la despedida ayer, la cambié porque quería ir a la manifestación y justo hoy ha sido esto y digo, bueno, pues yo voy a dejar mi bata y mi pancarta aquí para que sepáis que estoy en espíritu con vosotros.
Pues mucha suerte, Yolanda, y te vamos a echar mogollón de menos.
Yo también.
Y que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias. Pues esa era mi entrevista con Yolanda, que había más medios esperando para hablar con ella, porque de forma, yo creo, inesperada para todos y para todas y para ella misma, se ha convertido en una de las protagonistas en esta mañana en el inicio del encierro. También La Sexta, he aprovechado que la entrevistaban en directo para La Sexta y he metido ahí mi grabadora. La Sexta ha tirado más por lo personal, pero bueno, lo escuchamos también, si les parece.
La historia, ¿cómo te llamas? Un poco cuéntanos.
Bueno, soy Yolanda Canella, soy médico de familia desde hace muchos años. Llevo 31 años de trabajando en esto. Me encanta mi profesión. Pero bueno, por problemas, me pilláis muy emocionada porque vengo a despedirme de mi centro. Por problemas personales, laborales, he estado de baja y he meditado mucho mi situación, pero decidí marcharme a Segovia. Allí voy a trabajar como médica de pueblo. Va a ser una experiencia nueva, creo que puede ser muy bonito, pero he estado luchando todos estos años y todo este tiempo, aunque he estado de baja, he ido a las manifestaciones y bueno, hasta ayer estuvimos en la última manifestación y vengo a donar mi bata y mi pancarta para que sepáis que aunque yo me voy, mi alma y mi,
sí, aquí un encierro de médicos que
mi espíritu va a seguir aquí.
Y
ahora bueno, pues si tengo los fines de semana y hay alguna manifestación, por supuesto, voy a estar allí porque creo en la sanidad pública, porque creo que es posible trabajar de una manera mejor y porque creo que es bueno para nosotros, pero sobre todo para los pacientes. Y todos somos pacientes. Yo soy paciente. Tú eres paciente, todos somos pacientes.
Y por las condiciones entonces un poco también negativas en las que estabas obligada a trabajar, ¿nos puedes contar un poco más concretamente cuáles eran esas condiciones?
Pues mira, el año pasado en Navidades, para poder irnos una semana de vacaciones, tuvimos que doblar. Lo digo tuvimos porque si no, trabajábamos por la tarde, el centro no se iba a abrir y bueno, pues en vez de cerrar el centro se decidió que teníamos que doblar por la tarde. Entonces yo recuerdo ver en un día y medio 100 pacientes. Entonces os podéis imaginar cómo veía ya los últimos pacientes. Menos mal que al día siguiente me iba de vacaciones y bueno, pues ya dije o me voy de vacaciones o me cojo una baja porque no puedo más. Y los últimos pacientes no es lo mismo que los primeros, y eso lo tiene que saber todo el mundo. Yo no veo igual a mi primer paciente que al paciente 50, que al paciente 60, que al paciente 100. No, porque mi cabeza nada más. Somos personas, no somos máquinas. Somos personas con nuestras emociones propias, que queremos hacer bien las cosas, que no queremos atender y despedir a un paciente, no, queremos tratarle bien. Y bueno, pues al final no pude más, tuve que coger la baja, he tenido que tomar medicación y bueno, pues en ese tiempo que he estado de baja he dado vueltas a muchas cosas, a lo que a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, y bueno, pues hablé con Segovia y me dijeron que sí, que me daban una plaza allí y bueno, pues empiezo el lunes ya. En una plaza en un pueblo. Voy a echar mucho de menos muchas cosas de aquí. Esta semana ha sido muy emocionante porque con muchos pacientes hemos estado dándonos abrazos. Ahora me acabo de dar un abrazo con otra persona que me conoce. Y bueno, creo que he intentado cuidar lo mejor posible de mis pacientes. Se lo decía el otro día a un paciente. Esto sale adelante gracias a nosotros, a que yo en vez de salir a las 3, me voy a las 4:20 o a las 4. Pues porque no dedico el tiempo que la agenda me impone, sino el tiempo que cada paciente necesita.
Y te vas a Segovia con lo que todo eso implica, arrastras a tu familia, imagino. ¿Cómo ha sido eso a nivel personal?
Pues bueno, mis hijas se quedan aquí porque están estudiando. Mi marido tiene la suerte de poder teletrabajar. Y bueno, pues nos vamos allí. Es una aventura nueva, es una comunidad nueva. Espero.
Es Castilla y León,
sí, es
el
Castilla.
PP con Vox. ¿También sí. ¿Crees que va a ir mejor que aquí?
No lo sé, pero ya parto de que voy a tener menos pacientes. Tengo la mitad de pacientes que aquí. Tengo 875 pacientes. Entonces creo que, bueno, y en la agenda hay un paciente cada 8 minutos, no cada 5 o cada 4. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo.
¿Cómo se puede ver un paciente cada 4 minutos?
Bueno, y cada 3, y cada 2, y cada 1. Pues porque tú le dedicas el tiempo que necesita y tú te quedas más tiempo. Y estás agobiado porque estás viendo que se te crea lista de espera afuera, que la gente está esperando y necesitas que salga el paciente para poder meter al siguiente. Pero quieres atenderle bien, con lo cual, bueno, pues eso te genera una ansiedad dentro que te impide disfrutar de tu trabajo.
Muchísimas gracias. Hay mucho
gracias
ánimo
a vosotros. Nueva. Muchas gracias.
Bueno, había un ambiente tan emotivo que cuando ha acabado esta entrevista la propia periodista y la propia doctora Yolanda Canilla se han pegado un abrazo ahí como si se conocieran de toda la vida. Y es que ya digo, ha sido todo muy emotivo. Venía pensando, porque cuando sales de una cosa de estas te remueve un poco por dentro, y pensaba, yo creo que sí Ayuso, salvo que, bueno, Ayuso, Blasquetti, Escudero, salvo que, bueno, no sé, iba a decir, salvo que tengan el corazón de piedra, que no sé si lo tienen o no, si hubieran estado esta mañana, yo creo que se arreglaba el problema en 10 minutos. Pero no estaban, y el conflicto lleva ya, aunque la huelga lleva 2 meses, el conflicto, como venimos escuchando, lleva años, más de una década. El Partido Popular lleva gobernando la Comunidad de Madrid indefinidamente, ya no sé desde cuándo, desde que estaba Leguina, que ahora es casi más de derechas que el PP. O sea, llevan 30 años, por lo menos, el PP gobernando la Comunidad de Madrid y lo que nos queda, porque supongo que en mayo volverá a ganar Ayuso, con lo bien que lo hace. Y me daba, no sé, pensaba eso, digo, yo creo que si hubieran estado allí hubieran visto el ambiente emotivo que había, la carga de emotividad, yo creo que se hubieran puesto manos a la obra, en vez de estar descalificando día sí, día también a las personas que están salvando vidas. No sé si Ayuso puede decir lo mismo, con su protocolo este de no derivar a hospitales a las personas que tenían COVID en las residencias de personas mayores. Vamos acabando. También Canilla se ha dirigido a sus compañeros y compañeras que estaba allí, la doctora que deja hoy de trabajar en Madrid para irse a trabajar a partir del lunes, como hemos escuchado, a Segovia, y también hablaba unos pocos minutos.
Bueno, gracias. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que esto tiene que salir para adelante, hay que lucharlo.
Nos lo merecemos.
Sí. Pero vamos a intentar por lo menos hasta el final, eso está claro. Yo creo que sí.
Estamos unidos con un calor de humanos, la familia y los pediatras, y esto es un referente a nivel nacional.
Que
les están dando ya cositas, pues vamos, cositas. La comunidad más rica, por favor, cuidar a sus pedazos profesionales que tienen.
Es lo que ha querido Alfonso desde hace años que lo conseguimos.
La unión de todos los médicos que lo llevo diciendo.
Que eso es un punto tuyo, que yo creo que todo el mundo te reconoce y que lo necesito que sabemos.
Estamos en confianza. Sí, sí, porque esos discursos que nos das, esos audios, después de las navidades que 5 semanas, no nos dan nada, volvemos otra vez a la carga y a la canción. Y llega Alfonso. Vamos a pensar, nos reunimos y ha salido el volcán de la unión, de la cohesión, de las ganas, de la subida de moral que necesitábamos para luchar. Y los pacientes, imaginarios.
Es que esto es muy desmoralizante, ya hay que decirlo, es muy desmoralizante. Pero también ayuda mucho a ver que hay muchos pacientes, pero muchos, sí, que están ahí, que nos apoyan, que saben lo que está pasando y que yo creo que van a...
En la consulta nos ayuda mogollón. Ellos mismos nos piden las hojas de firmas.
A mí una paciente que me dijo el otro día, por favor, no echéis para atrás, aunque perdáis dinero.
Bueno, ahí tenemos una gran resistencia y bajando la donación, joder, estamos con ellos,
no, la gente de aquí lo está donando,
pues el día llegó una donación de 30.000 euros. No quería saber quién ha sido, que ha donado 30.000
euros. Y además, no sabemos quién es.
30.000 euros.
Madre.
Anónimo, sí, 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 anónimo. No sabemos quién es.
Pues está sacando lo mejor de la gente.
Sí, sí. Vamos a ver, es que la sanidad es algo de todos. Esto no es nuestro ni de uno, es de todos. Entonces, claro, o defendemos todos lo que es de todos. Entonces nos hundimos todos, si es que no hay.
Si ahora ni médico por ti, tu centro se queda con un médico menos. Tus pacientes los tendrán que repartir como se puedan, y esos pacientes que a lo mejor eran de los que protestaban, agredían y les importan huevo, a lo mejor dicen ahora, hostias, ahora sí que me doy cuenta de que es un médico menos. Y si me mete uno, son dos o son tres, o sea, es que el paciente es que sufre esta situación. Y ahora mucho se van a dar cuenta de la importancia de tener su médico de familia todos los días, su pediatra de familia todos los días, para siempre. Es que soy contra un niño al pediatra, que no hay pediatra, ni hay pediatra, ni mañana ni tarde. ¿Qué hace la gente, joder? Se van de al lado, se va a urgencia, se va a un privado. ¿Cómo que se va? Eso no es atención, eso no es lo que iba escuchando.
Y lo que yo creo que no hemos dicho aún es que está demostrado por un estudio, yo creo que era el BMJ, que reduce el tener la longitudinalidad, es decir, que un mismo paciente tenga siempre a su médico de referencia o pediatra, reduce los ingresos hospitalarios en un 30%, las urgencias en un 28%, en un 28%, y la mortalidad en un 20%. Eso se tiene que saber. Entonces, si los pacientes de Yolanda, mañana los ve uno, pasado los ve otro, luego los ve otro, eso está perdiendo calidad, longitudinalidad, va a aumentar los ingresos, se va a colapsar la urgencia hospitalaria y va a aumentar la mortalidad. Es que no estamos hablando de otras cosas, no estamos hablando de salud y de muerte, y no hay más.
Que todos somos pacientes.
Efectivamente, que es que nosotros también somos pacientes.
Ya he dicho que necesito
una familia. No hace falta estar jubilado para ser paciente,
pero no estando jubilado.
Bueno, pues ya ven, estábamos ahí en una conversación entre médicos, médicas, comentando sus cosas, flipando con eso de que alguien ha donado a la caja de resistencia de esta huelga de médicos, médicas y pediatras 30.000 euros de forma anónima. 30.000 euros a la caja de resistencia. Yo flipo. O sea, por eso digo que si no tienes el corazón de piedra, tienes que, en vez de echar mierda, que es lo que hace Ayuso y el Escudero y la Schetti, aunque ese está más en la sombra porque es el que lleva la pasta, es el consejero de Hacienda, aunque ya fue consejero de Sanidad, como el Güemes y todos estos tipejos y tipejas que nos vienen gobernando desde hace 3 décadas, pues deberías reflexionar y decir, pues sí, estamos haciendo las cosas rematadamente mal, estamos bajando el impuesto a los ricos y luego argumentamos es que no tengo dinero para, por ejemplo, atender a mis trabajadores de la sanidad pública, o renuncio a los impuestos porque soy más guay que nadie y quiero ser un paraíso fiscal autonómico dentro de España. Y estas cosas que no entiendo cómo la ciudadanía vota masivamente cada vez que hay elecciones autonómicas, pero es, por desgracia, lo que tenemos. Y un último corte, no voy a dejar todo porque ha intervenido también Carmen Esbrí, que es vecina precisamente de Manoteras, que es la portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, que convoca desde hace, creo que son 11 años, cada mes una marea blanca, una manifestación. Desde hace 11 años todos los meses, llueva, nieve, haga 40 grados, todos los meses, desde hace 11 años. Es vecina, ya digo, de Hortaleza, de Manoteras, y lógicamente también estaba esta mañana por allí representando a la comisión que hay dentro de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Hay una mesa de sanidad y bueno, pues también se ha dirigido un poco al los vecinos y vecinas. Su intervención ha sido extensa, casi 9 minutos, pero bueno, escuchamos al menos una parte. Había bastante jaleo como...
Vecinos, en el papel que tenemos durante toda esta locura, esta locura que nos va a dejar sin servicio público sanitario, que es el único que garantiza la salud de las personas. El privado no garantiza la salud, lo garantiza el servicio público que trabaja por el bien, el bienestar, y de manera constante desde que naces hasta que mueres. Y eso lo están llevando a cabo los equipos estables de los centros de salud en primera instancia, que es la base del sistema sanitario español, con la que nos dotamos en el año 86 en una estructura que después pasa de la atención primaria a las especialidades y a los hospitales. El dinero de la sanidad pública no lo ponen los políticos, lo ponemos los ciudadanos con nuestros impuestos directos, Las personas no regularizadas también tienen derechos, no están comiéndoselo de nadie y no se les está dando atención. A los crónicos, con esta maldad de programa del Partido Popular y de la señora Ayuso, bajo mi punto de vista, un programa que no va nada más que a facilitar la privatización de algo que nos corresponde y nos pertenece. La vida hasta hace no mucho tenía un valor incalculable. Aquí ya no tiene valor la vida. Son daños colaterales de lo que les parece a ellos que es bueno, que es que haya gente que no pueda acceder a su centro de salud porque no hay, o que tarden en atenderles porque han ido menguando la financiación de la atención primaria y también de lo demás. Pero ahora mismo estamos centrados en el problema gravísimo, gravísimo, de que quieren liquidar la atención primaria en Madrid, que es la base de entrada al sistema sanitario público. Si desploman esto, nos vamos a quedar sin nada. Los seguros privados no garantizan nada, simplemente garantizan que tú pagues y cada vez pagues más y vuelvas a pagar más. No estoy en contra de lo privado, lo que estoy defendiendo es lo público, que es lo común. Ahora mismo los médicos están maltratados. Están maltratados el resto de equipos. Cada ciudadano tenemos derecho a tener un equipo estable de referencia. Ese equipo estable de referencia es el que nos va a mantener con salud, porque no solamente nos va a atender con la enfermedad, que es lo que ellos pretenden, sino que nos va a decir en cada momento qué cosas necesitamos y cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo mal y hacerlo desde que naces hasta que mueres. El disparate del gobierno de Madrid es que no tiene límites. Si nosotros no ganamos la batalla de mantener nuestro sistema público, nuestros equipos estables, nuestros médicos de referencia, el resto de equipos, pero ahora mismo los que están en huelga son los médicos, a los que se está maltratando de una manera de verdad, que es, vamos, de lo peor, porque lo que tenían que hacerlos eran mimarlos, no darles caprichos, pero mimarlos, tenerlos con financiación justa, con contratos dignos, con capacidad para poder gestionar nuestra salud, y no que les quitan todo tipo de cosas para que no puedan funcionar y les desbordan con numerosos pacientes que tampoco pueden gestionar y que pueden dar lugar a errores y negligencias evidentes, porque cualquier trabajo las tiene, no podemos tolerarlo. Entonces, ahora mismo esta asociación lo que ha hecho es romper una lanza para que esto también se pueda repetir en otras asociaciones del resto de la Comunidad de Madrid, que haya en zonas de cada área de salud, porque sabéis que esto está dividido en áreas de salud, una serie de distritos dependen de un área, otros de otro, que se lance la gente a ayudar, a trasladar, a convencer a los vecinos y vecinas, como estamos haciendo en la Comisión de Sanidad de la FRAN desde hace años, y como se está haciendo desde la Mesa Marea Blanca desde hace 11 años, de que lo público es de todos, de que la soberanía la tiene el pueblo y que no puede nadie negarnos derechos fundamentales, y el más fundamental es la salud y la vida. Hemos visto que la pandemia ha servido de tapadera para todo tipo de cosas. Se han hecho fuertes, como incluso los juzgados parece que no tienen orejas, están permitiéndose todo tipo de tropelías porque tienen la sartén por el mango. Tienen la capacidad de gestionar y la capacidad de firmar lo que se les antoje. Exigimos desde la ciudadanía que el gobierno de Madrid y la comisión el señor Escudero, la Consejería de Sanidad y también la de Hacienda, que ojo, que la Schetti está detrás, está utilizando el dinero para lo que les da la gana y no lo está utilizando para la sanidad y la vida de las personas y para la atención primaria, que es básica, es básica. Ahora mismo hay cientos de niños sin pediatra. Eso no se puede tolerar, la ley la están incumpliendo. Hay cientos de crónicos que no están recibiendo la atención adecuada porque no dan más de sí. Y cientos de personas que no pueden ir al centro porque está todo como, en fin, en una situación de precariedad que es la que provocan ellos para salirse con la suya de un plan que va en contra de la democracia, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos y de la vida y de la salud de la población.
Bueno, una parte de esa intervención que hacía Carmen Esbrilla, digo, portavoz de esa mesa en defensa de la sanidad pública Marea Blanca, que llevan 11 años, como hemos escuchado, convocando cada mes Marea Blanca, sea agosto, sea julio, sea enero, sea diciembre, todos los meses Marea Blanca en Madrid, ciudad. 7:40, 8:20, voy a dejar ya el tema que nos ha ocupado pues más de hora y media de programa. Y vamos a irnos con el resto de cosas de la información local del norte de la capital, que es de lo que nos ocupamos aquí. El encierro hoy ha sido protagonista porque está siendo en Hortaleza, concretamente en la Asociación Vecinal de Manoteras, y por eso le hemos dedicado este tiempo y más, que le vamos a seguir dedicando porque hoy es el primer día del encierro. Pero no se crea que el encierro acaba esta noche y se van a casa, no, no. Sigue mañana, sigue pasado, sigue al otro, la semana que viene, a ver si de esta manera por fin se resuelve el conflicto sanitario madrileño. Bueno, voy primero con algunas convocatorias de Hortaleza y luego me voy a un montón de noticias que les tengo que contar. Lo primero, por ejemplo, que creo que esta noche hablaremos con Irene, que es la persona que está tirando de este carro del barrio más joven para que la juventud tenga alternativas de ocio saludables, pues han organizado entre varias entidades del distrito, La Torre, Alacrán, la Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza y Barrio Más Joven, que es una iniciativa que viene precisamente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, un encuentro deportivo de baloncesto este viernes, día 20, a partir de las 4 de la tarde, en las pistas deportivas de la calle Santadela, número 34... y es para chicos y chicas a partir de 15 años que quieran participar. Se pueden inscribir mandando un WhatsApp al teléfono 621-183740, 621-183740, o escribiendo al correo electrónico pinardelreybmj, iniciales de barrio más joven, pinardelreybmj@aavmadrid.org. Ya digo que esta noche hablaremos con la persona que está en Hortaleza trabajando en esto del barrio más joven para hablar de esto y de más cosas. Tenemos el certamen de teatro abierto de Hortaleza que comenzó la semana pasada ya con una representación. Se hacen en el Centro Cultural Carril del Conde, calle Carril del Conde 57, a las 7 de la tarde, con entradas gratuitas que se reparten desde las 5. Y se puede decir que después de la semana pasada, que fue la inauguración del certamen con Amor, Amor, Catástrofe, así se titulaba, de Estival Producciones, este sábado, día 21, vamos a tener la representación de Sax Femme, a cargo del grupo de teatro La Galerna, ¿vale? Pues eso en cuanto al certamen de teatro, este sábado a las 7, en el Carril del Conde, en Hortaleza. Recuerdo que los lunes tenemos a Somos Tribu Hortaleza con sus grupos de batucada, lo llaman Tambores por la Igualdad. Es un taller gratuito precisamente en manoteras de percusión para todas las edades y grupos de adolescentes. Hay dos grupos, uno los lunes a las 5 de la tarde y otro también los lunes, pero a las 7:45 de la tarde. Han abierto nuevos grupos, se puede reservar plaza mandando un mensaje al WhatsApp 676-880-546. 676-880-546. 646. Y si no, escribiendo al correo somostribuhortaleza@gmail.com. Las clases las hacen en el Colegio Público Méndez Núñez, en la calle Alicún, número 9, metro Manoteras. He visto también que la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo, el próximo miércoles, o a partir de ahora todos los miércoles, tiene clases de Tai Chi, creo que se llama Qigong, o eso pone en el cartel. Un camino para el bienestar y la armonía, los miércoles a las 7, adaptado a todos los niveles. El teléfono de contacto es el de David, 616-152948. La Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo está en la calle El Repelón, número 6. Avanzo ya de cara a la semana que viene, que el viernes, día 27, tendremos concierto de jazz, en cuya organización ya saben que participa Radio Enlace. Va a ser de Moebius, lo han llamado Madrid-Barcelona Connection. Es un cuarteto, Gianni Cagliardi al saxo tenor, Roberto Nieva al saxo alto, Rodrigo Ballesteros a la batería y Darío Guibert al contrabajo. Lo mismo, el próximo viernes, Centro Cultural Carril del Conde, calle Carril del Conde 57, a las 7 de la tarde. Las entradas gratuitas se reparten desde las 6 de la tarde, desde una hora antes del concierto. En el barrio del Pilar, otra convocatoria, lo han llamado Reflexionando sobre la represión, un análisis desde el Movimiento por la Vivienda, en colaboración de Mani Absolución, Sindicato de Vivienda de Carabanchel y 8 de CaixaBank, este viernes día 20 a las 7 de la tarde en el Centro Social Autogestionado La Piluca, en la Plaza de Corcubión 16, metro Barrio del Pilar. Dejo convocatorias, vamos con noticias. Esta es importante. Este fin de semana, este viernes, día 20, y también este sábado 21, se va a cortar totalmente al tráfico la carretera de Colmenar, la M607, en sentido salida y entrada a Madrid, por la sustitución de una pasarela peatonal a la altura del Hospital Ramón y Cajal. La intervención se va a hacer en tres fases y en franjas horarias cortas para, dicen, perjudicar lo menos posible al tráfico rodado. Unas obras que van a afectar también a dos paradas de autobuses urbanos e interurbanos localizadas en el tramo del tronco cortado de la M607, así como a tres líneas de la EMT que modificarán su recorrido y contarán con una parada provisional en la calle San Modesto. El Ayuntamiento de Madrid, que ha anunciado hoy lo que va a hacer mañana, ya lo podían haber hecho con un poquito más de antelación para que la gente hubiera tenido tiempo para hacer planes y organizar a ver cómo se va de un sitio a otro, pero bueno, dicen que recomienda evitar la zona el Ayuntamiento y tomar itinerarios alternativos. Fase cero, que tiene tres fases, como digo, la cero. Va a servir para implantar la maquinaria necesaria para ejecutar los trabajos. Afectará el tronco de la M607 en sentido Colmenar Viejo al puente de acceso al tronco de la carretera desde la Avenida de la Ilustración y al acceso al tronco de la M607 sentido Colmenar desde la vía de servicio lateral. Esta fase va a comenzar este viernes a las 11 de la noche y finalizará previsiblemente al día siguiente, el sábado, a las 8 de la tarde, así que casi 24 horas va a durar esta primera fase. Las afecciones al tráfico van a ser las siguientes: corte del tránsito peatonal de la pasarela del Hospital Ramón y Cajal, cierre del tronco M607 sentido Colmenar a la altura del Hospital Ramón y Cajal, corte del puente de acceso desde la Avenida de la Ilustración a la M607 sentido Colmenar, cierre del acceso desde la vía de servicio a la calzada central de la M607 sentido Colmenar y corte total de la M607 sentido Madrid a la altura de la M40. Los desvíos de tráfico alternativos diseñados para esta fase en ambos sentidos son los siguientes. Desde Avenida de la Ilustración el tráfico podrá desviarse en la glorieta de Reales Academias por la calle Ginzo de Limia, Avenida del Cardenal Herrera Oria y el túnel de Ventisquero de la Condesa. Desde la M607 sentido Colmenar a la altura Avenida de la Ilustración, el tráfico será desviado por la Avenida de la Ilustración. Y desde la M607 sentido Madrid se recomienda que el tráfico se desvíe por la M40. Vamos a la fase 1, porque todo esto era la fase 0, ¿eh? De viernes por la noche a sábado hasta las 8. Fase 1. Los trabajos en esta fase para recibir el vano a sustituir, es decir, la pasarela, entiendo, tendrán una duración de 19 horas y se desarrollarán entre las 11 de la noche de este viernes y las 6 de la tarde del sábado. En este caso, las afecciones al tráfico son las siguientes: corte del tronco de la calzada central de la M607 a la altura de la salida 9, sentido Madrid, siendo desviado el tráfico por la vía de servicio, y cortes del carril de incorporación de la vía de servicio al tronco de la M607, sentido Madrid. El tráfico rodado que provenga de la M607 sentido Madrid circulará por la vía de servicio y tendrá posterior salida por la calle Herrera Oria. Vamos a la fase 2. Los trabajos en esta fase, que es el levantamiento de la pasarela actual, se extenderán durante 15 horas, desde las 3 de la madrugada del sábado hasta las 6 de la tarde del mismo sábado. Estos son los cortes de tráfico planificados. Quedará cortada la vía de servicio de la M607 a la altura de la salida 9B, Avenida del Cardenal Herrera Oria, sentido Madrid, siendo el tráfico desviado por esta salida. Se cortará la incorporación a la vía de servicio de la M607, sentido Madrid, desde la Avenida del Cardenal Herrera Oria, sentido Mirasierra, en su glorieta superior. Quedará cerrada el tráfico la incorporación a la vía de servicio de la M607, sentido Madrid, desde la Avenida del Cardenal Herrera Oria, sentido Fuencarral. Y se cortará la incorporación a vía de servicio de la M607, sentido Madrid, desde la calle Sanjenjo. Durante esta fase, los vehículos que circulen por la M607, sentido Madrid, se desviarán por la calle Cardenal Herrera Oria para continuar por Ginzo de Limia y Avenida de la Ilustración hacia la M30. Quienes quieran acceder peatonalmente al Hospital Ramón y Cajal deberán transitar por la Avenida del Cardenal Herrera Oria y el Puente Virgen de Begoña. En cuanto al tráfico rodado, se habilitará el acceso al lateral de la M607 de acceso al hospital, a ambulancias y vehículos de transporte público colectivo. En cuanto a las líneas de la MT que van a haber modificado su itinerario, serán las 125, 175 y 178. Este sábado, desde el inicio del servicio hasta el final, la línea 125 de la MT se desviará sentido Mar de Cristal sin perder ninguna parada. Desde las 11 de la noche de este viernes hasta que acabe la ocupación el sábado, las líneas 175 y 178 sentido norte, Las Tablas y Monte Carmelo, se desviarán y realizarán parada provisional en la calle San Modesto. En el otro sentido, hacia Plaza de Castilla, se desviarán el sábado desde el inicio del servicio hasta el final y se habilitará también una parada provisional en la calle San Modesto. Respecto a los buses interurbanos, se van a suprimir dos paradas, la del Hospital Ramón y Cajal, sentido Colmenar, y la del Centro Hospitalario, sentido Madrid. Se ven afectadas las siguientes líneas con la supresión de paradas: 712, 713 y 716 con destino Tres Cantos, 714 Universidad Autónoma, 721 y 722 que atienden a Colmenar Viejo, la 724 que llega a Manzanares y El Boalo, 725 con destino Miraflores, Bustarviejo y Valdemanco, 726 que conecta con Guadalix de la Sierra y Navalafuente, 876 destino Moralzarzal y Collado Villalba, y las líneas nocturnas N701 y N702 que dan servicio hasta Tres Cantos y Colmenar Viejo respectivamente. Así que follón este fin de semana, sobre todo este sábado por lo que veo, y en la noche del viernes a partir de las 11 en esta M607 a la altura del Hospital Ramón y Cajal. Decir más cosas de Chamartín, que Verónica Forqué, esta actriz de las más carismáticas y premiadas del cine español, tiene desde este miércoles en Chamartín unos jardines dedicados a su memoria. Es una zona verde comprendida entre las calles Víctor de la Serna, Pintor Rivera y Pardo Bazán. Bueno, no me da tiempo para hacerles una semblanza de la vida profesional de Verónica Forqué, pero bueno, que sepan que ya tiene unos jardines a su nombre en esas calles, en el distrito de Chamartín, desde este miércoles. Vamos a Fuencarral del Pardo, que está también muy cerca esta antigua fábrica de Clesa, de todo el lío este que les he contado de la carretera de Colmenar. La plataforma Liebre por Gato, que agrupa asociaciones vecinales, culturales y patrimonialistas madrileñas, ha expresado su sorpresa, decepción e indignación ante la negativa de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid de incoar la declaración como bien de interés cultural de la antigua fábrica de Clesa, obra maestra de la arquitectura industrial española contemporánea, diseñada por el arquitecto Alejandro de la Sota y ahora amenazada por un proyecto de remodelación que destruiría sus valores. Dicen todas estas entidades que es desconcertante que sean los responsables de proteger el patrimonio los que nieguen su amparo al futuro de un edificio emblemático que genera un consenso unánime entre arquitectos, vecinos e instituciones y que proyecta aún con fuerza sus valores, belleza, capacidad de transformación, etc. No me da tiempo ahora de extenderme porque dan distintas razones por las que sí debería ser el protegido este edificio. Destacar también, porque la semana pasada creo que les conté que ha vuelto a haber contratos a dedo para el hospital de Valdebebas, el enfermero Isabel Zendal, sin contrato ni nada, o sea, sin publicidad, sin concurso público, se adjudican a dedo a la empresa que quiere el gobierno de Ayuso. Bueno, pues Más Madrid ha presentado este martes un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, en el que denuncia la adjudicación a dedo de un contrato de mantenimiento de casi 600.000 euros para este hospital. El acuerdo se concedió en plena Nochebuena, sin concurso ni publicidad, y la empresa beneficiaria fue Serveo, antes conocida como Ferrovial. Voy a hacer una cosa, como quedan 3 minutos y poco más para que sean los aplausos ahí en la Asociación Vecinal de Manoteras a los trabajadores de la sanidad pública que están encerrados, voy a llamar a nuestro compañero Juan, al que hemos escuchado al principio del programa, a ver si está por allí y podemos escuchar para cerrar este programa tan especial que hemos hecho hoy con esos aplausos y con lo que esté aconteciendo a 3 minutos de que lleguen las 8 de la tarde. A ver si tenemos suerte y para poner el colofón a este programa tan fuera de lo habitual, de 2 horas de duración, vuelvo a agradecer a Restos y Despojos que nos haya dejado su hora para esta edición especial del Enlace Informativo. Pues ya tenemos a Juan Cruz, le escuchábamos al principio en esa entrevista junto al médico Alfonso López García de Viezma, que le cambiaba yo el nombre el pasado martes. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí. Pues mira, estamos aquí ya bajo una fina lluvia que nos está despertando, porque esto es para despertar. Dentro de nada vamos a tener ya, pues, ese encuentro. Hay cámaras preparadas, concretamente pues un equipo de La Sexta con iluminación, cámara y periodista. Juanjo también está con su equipo y yo creo que hay más prensa, pero ahora mismo no los veo. Bueno, el caso es que van a ser ahora mismo las 8. Es un momento de primer encuentro masivo, entre comillas. Masivo no es, por supuesto, pero es el primer encuentro que va a haber por la tarde, porque muchos vecinos y vecinas a las 11, cuando han llegado los doctores y las doctoras, pues no estábamos en nuestros trabajos. De forma que bueno, pues ahora se está acercando el momento de la verdad. un minuto simplemente
queda para
este abrazo emocional simplemente de vernos.
Que decía Juan que queda un minutito para que sea las 8 de la tarde. Vamos a ver si podemos vivir en directo ese momento de los aplausos, que es, que es una cosa que además hemos escuchado antes a los médicos y médicas que pedían que hubiera ese apoyo, ¿no? Mira, de la ciudadanía.
Mira, ha empezado.
A ver si lo podemos.
Ha empezado espontáneamente, nadie se ha se podía resistir a ese minuto.
Pues lo escuchamos, Juan, si quieres.
Escuchamos mucha gente, un aplauso que es muy emotivo, muy especial. Hay en este momento 5 batas blancas en la puerta, hay infinidad de vecinos y vecinas bajo la lluvia, todos aplaudiendo menos yo, que tengo que tener el teléfono.
Te iba a decir que nos pongas el móvil y así escuchamos los aplausos, Juan.
Pues venga.
Ahí. Se oyen regular, la verdad. Hay algún pito también por ahí, vemos. Pero bueno, y creo que empiezan los gritos de sanidad pública por el ritmo de las palmas. Pues nada, Juan, que queríamos cerrar hoy el programa contigo y con esos aplausos, que veo que continúan. Y agradecerte, pues eso, que nos trajeras el martes al doctor, que hoy nos vuelvas a hacer de corresponsal ahí en la Asociación Vecinal de Manoteras.
Los sanitarios salen de debajo del tejadillo para quedarse en el centro.
¿Cuántas personas puede haber, Juan?
Van con sus batas. El lema se puede escuchar, ¿verdad?
Más o menos, supongo que sanidad pública. Sí, se oye, pero no muy bien. Juan, nada, que era solo para vivir este momento en directo. Agradecerte que nos hagas de corresponsal.
Una pancarta con "Yo amo sanidad pública", un corazón verde.
Perfecto. No sé si me oyes, Juan. Me parece que no me oyes. Bueno, Juan, que tenemos que despedir, que nos estamos pasando hasta de la hora nuestra ya.
Bueno, pues aquí están los médicos, las médicas. Aquí van a estar en este encierro indefinido, calle Cuevas del Monzada 46 posterior. 24 horas, 3 turnos. Esto va a ser una pequeña aldea gala que va a, esperemos, hacer concienciar a este gobierno que tiene las atribuciones de la sanidad.
Las
Mira, escuchamos un momento a uno de los doctores.
Haya decidido apoyarnos y visualizar el problema que tiene la atención primaria, de tal manera que en 3 días os hayamos pedido ayuda, nos habréis abierto la puerta de vuestra casa, hayamos venido a vuestra casa, nos hayáis traído ya todo tipo de cosas para que estemos bien, para que durmamos bien, para que comamos bien, y os habéis concentrado aquí a rememorar algo que es histórico, que es hace 3 años lo pasamos muy mal. Lo dimos todo, los médicos de familia en cabeza nos fuimos al hospital IFEMA y dejamos a mitad de trabajo los centros de salud. Allí nos encerramos literalmente para salvar una pandemia. No podemos dejar que ahora que la situación es peor, se rememore el fallo de la atención primaria, no tengamos médicos de familia ni pediatras, se hunda la atención primaria, entonces ni pandemia ni leches en el futuro. Lo vamos a pasar muy mal. Gracias a vosotros, vamos a rememorar el aplauso de las 8 aquí, lo iniciamos aquí. Dios quiera que a los demás les parezca bien y a las 8 os acordéis de nosotros, que lo estamos pasando muy mal en los centros de salud y necesitamos vuestra ayuda. Y hoy ha sido una ayuda histórica. Muchísimas gracias a todos. Y os lo decimos todos.
Pues mira, Juan, con ese testimonio nos quedamos, si te parece. Muchas gracias. Estamos en contacto, que esto no ha hecho más que empezar. Que es que al final nos vamos a meter en el horario del programa que viene a las 8, que ya hemos robado el horario del de las 7 y ya son las 8:03. Volvemos el próximo jueves aquí en el Enlace Informativo. En 2 horas tenemos otra media hora más de información local en el Voces de los Barrios. Así que nada, que esto es el inicio. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Hasta el próximo jueves aquí en el Enlace Informativo. Y ya saben, de lunes a viernes a las 10 de la noche, 30 minutos todos los días de información local. Hasta entonces.